Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo. El partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Querido Sisu, tu pasión por el Madrid te vuelve a unir al destino de nuestro club. Quiero que sepas que para todos nosotros llega de nuevo al Madrid el mejor entrenador del mundo. Bienvenido de nuevo a tu casa y muchas gracias a todos por la asistencia.
Tomé la decisión de volver y yo creo que porque me llamó el presidente y como quiero mucho también al presidente y a este club, aquí estoy. Después de 8 meses tengo ganas de volver a entrenar. Tomé esta decisión para eso, para el bien de todo, y ya está.
¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos al partidazo de COPE. Era la noticia del día, la noticia del año, la vuelta de Zidane al Real Madrid. 8:15 de la tarde aproximadamente, sala de prensa del Bernabéu. Ahí ha sido la presentación de Zidane, que ha respondido a todas las preguntas de los periodistas que estaban presentes y que desde hacía unas horas ya estaban contando su vuelta al banquillo del Real Madrid y la destitución de paso de Solari. Lo que más ha repetido Zidane en esa comparecencia es que tenía muchas ganas de volver, algo sorprendente porque no han pasado tantos meses después de que dejara los banquillos, y que ama mucho al Real Madrid. Y que esos factores sumados han hecho posible el milagro. Que se haga cargo del equipo ya. Y que no haya habido que esperar hasta el final de temporada. No podía decir que no. Ha llegado a declarar Zinedine Zidane en esa sala de prensa del Bernabéu. Zidane firma hasta junio de 2022. Es decir, los 11 partidos que le quedan a esta temporada y 3 temporadas más. Han pasado desde que abandonó el Real Madrid 284 días. Y llega con su equipo, es decir, el mismo cuerpo técnico con el que trabajó en el Real Madrid. Ha comentado el Real Madrid en su nota que Solari soluciona su contrato con el club como entrenador del primer equipo y que le ofrece seguir en la entidad, pero no sabemos qué ha dicho Solari sobre si sigue o no sigue. La jugada de Florentino ha sido maestra. Ha cerrado la crisis con la única noticia que casi genera unanimidad en el madridismo. Soltó el globo sonda de Mourinho, asustó al vestuario, testó las reacciones y mientras Mou se hacía ilusiones en Londres y concedía entrevistas a medios españoles, él, Florentino, estaba convenciendo a Zidane que era lo que realmente necesitaba el club. Por cierto, Arbeloa estaba hoy poniéndose en la foto con Zidane, ahí en primera fila en la sala de prensa del Bernabéu. Habrá tenido que soportar o de superar el disgusto de que no fuera Mourinho el elegido. Pero bueno, ahí estaba en la foto con una junta directiva que, por cierto, debe tener unos 80 años de media, la junta directiva del Real Madrid. Me cuentan que en la sala de prensa había unos cuantos mourinistas que lo estaban pasando mal, ¿eh? A los que daba pena mirarles a la cara en el día de hoy. Para ellos también hoy ha sido un día de luto, para los que pensaban que Mourinho iba a ser entrenador del Real Madrid. Pero bueno, lo importante, si el nuevo proyecto del Real Madrid debía empezar por la figura del nuevo entrenador, tal y como comentaban aquí muchos comentaristas en los últimos días, Florentino ha tardado 5 días en despachar el asunto. 5 días, ¿eh? Desde la eliminación de el equipo en la Champions. Y desde luego eso es importante tenerlo en cuenta. Es una gestión rápida, limpia y que contenta, insisto, a la gran mayoría del madridismo. Ahora escuchamos a Zidane, ha hablado en su tono habitual. Quizás se le nota un poco que ha usado menos el castellano en los últimos meses. Ha sido claro sobre el presente. También ha sido bastante claro sobre el pasado, sobre los motivos que le llevaron a abandonar el banquillo del Real Madrid en su día, ese último día de mayo de 2018. Otra cosa es cuando le preguntaban por asuntos de futuro, por temas concretos de nombres propios y sobre cómo va a ser el Real Madrid del futuro. Ahí Zidane ha dado menos pistas, las irá dando, supongo, en estas 11 alineaciones que le quedan por hacer y a medida que vaya compareciendo ante los medios de comunicación. Pero ojo, porque después de la presentación de Zidane, Florentino Pérez ha acudido a la Cena Pirata, que es un evento que cada año organiza Esteban Granero, el futbolista del Español, y que este año ha sido en un hotel del barrio de Salamanca, aquí en el centro de Madrid. A un lado estaba Ángel García, periodista del Partidazo de COPE, a otro lado Florentino Pérez. Atención, porque los titulares de la jornada se extraen en este minuto de radio.
Dice Zidane que vuelve porque le quiere mucho. Pero algo más habrá cambiado, ¿no? Porque antes ya le quería, entonces algo más habrá cambiado.
Mucho desde hace... Es una historia de amor desde hace 18 años. El Real Madrid y Zidane.
Y entonces día grande para el madridismo, ¿no?
Muy, muy grande, está todo el mundo encantado.
De todos modos ha dicho que va a haber cambios, no sé si muchos.
Bueno, los que tengan que haber.
Revolución no, ¿no?
No.
Le va a pedir a Neymar o a Mbappé. Y sabe que dicen que es amigo de Mbappé.
Él que es francés, con Mbappé podría hacer algo.
¿Cree que le va a convencer o no?
Bueno, yo... Ahora lo que se trata es de acabar bien la temporada y preparar la que viene.
Pero dígame solo eso, si le dan a elegir entre Neymar y Mbappé, ¿usted con quién se queda?
Yo con los dos.
Con los dos. Ojo, no está mal, Si le dan a elegir entre Mbappé y Neymar, ¿con quién se queda? Con los dos, dice Florentino Pérez. Y dice que Zidane es francés y que a lo mejor con Mbappé puede hacer algo. Insisto, como no estamos acostumbrados a que Florentino diga ni esta boca es mía, pues lo de hoy supone un auténtico bombazo periodístico. Las declaraciones de el presidente del Real Madrid con Ángel García. La cita deportiva de la semana... está en Turín y también en Barcelona. Primero en Turín, mañana a las 9 de la noche, Juve Atlético de Madrid, con el 2-0 de la ida para el Atlético de Madrid. Godín, que era duda por un golpe en su muslo derecho, va a estar mañana en el 11 de Simeone, porque ha dicho el Cholo que está bien. Allegri no va a poder contar con Douglas Costa, lesionado. En la rueda de prensa previa, el Cholo ha dicho hoy en Turín que no se siente favorito a pesar de la ventaja.
No, porque es un partido mismo en dos tiempos, entonces es muy difícil en un entretiempo de un partido decir hay un favorito. Hay un partido que se está jugando, hay algunos que lo han jugado hace 20 días y nosotros lo venimos jugando hace 3 meses, así que hay que esperar a que termine.
Es un partidazo, ¿eh? En el Juventus Stadium, Juve Atlético de Madrid. Primera conexión con Italia, Antonio Ruiz. ¿Qué tal, Antonio? Muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, ha sido un día ajetreado que empezó con una turbulencia que incomodó y dejó la cara un poquito más pálida de lo normal, aparte de la expedición del Atlético de Madrid, y ha acabado con un entrenamiento en el Juventus Stadium, en el que se ha podido ver con el gran capitán Godín al frente, absolutamente recuperado de ese bocadillo que sufrió hace pocos días. Digo, se ha podido ver un equipo sonriente, un equipo que hacía bromas, un equipo que despresurizaba la dimensión que va a tener el partido de mañana, también haciendo buena o intentando hacer buena la renta del 2-0 de la ida. Dices tú bien, Godín lo ha confirmado, el Cholo va a ser el gran capitán y va a ser titular, y luego abundaremos en detalles, pero es seguro Griezmann, Morata, y tan solo queda una duda, ¿sí? ¿Va a alinear un 4-4-2 con Jiménez de central o un 4-1-4-1 con Jiménez por delante de los centrales?
Ahora lo ampliamos. Gracias, Antonio. Enseguida estamos en Italia. Recuerden, mañana también a las 9 de la noche, Manchester City-Schalke, con el 2-3 para el City en el partido de ida. Y recuerden también que el miércoles Barça-Olympique de Lyon, 0-0 en la ida, y Bayern de Múnich-Liverpool, también 0-0 en el primer partido. Otra de las voces del día, la de Jordi Alba, que ha estampado su firma en el nuevo contrato que le une al Barça hasta el año 2024.
También dan como favorito al Madrid y el Ajax merecidamente ha pasado la ronda. Luego, pues, en ese sentido, nosotros tenemos que enfocar el partido con la máxima intensidad y tenemos que dar el nivel que estamos dando, pues, en esa temporada. Pueden pasar desgracias como pasó el día de la Roma, que también, pues, éramos favoritos y ya sabemos todo lo que pasó.
Hablaba sobre la Champions, Jordi Alba. En segunda división hemos tenido un partidazo en la Rosaleda esta noche, jornada 29, Málaga 1, Osasuna 2. Atención, Osasuna se pone líder y tiene 7 puntos de ventaja sobre el Albacete, que es tercero. 7, por tanto, sobre el playoff. Lo mejor de Osasuna, al margen del resultado, es que es un equipazo. ¿Cómo juega el fútbol Osasuna? Aunque el Málaga reclama un penalti en los últimos minutos en el área del conjunto navarro, que para mí es por mano. Luego estamos en Málaga. Málaga 1, Osasuna 2. Y otro resultado del día... En la Serie A en Italia, debut de Claudio Ranieri en el banquillo de la Roma, victoria del equipo romano. Roma 2, Empoli 1. Tenemos un partidazo de COPE que, como el de todos estos días, no hay que perderse, porque les vamos a contar cosas y porque vamos a analizar todo lo que está ocurriendo, sobre todo en el entorno del Real Madrid. Paco González, director de Tiempo de Juego. ¿Qué tal, Paco? Muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas.
Muy sorprendido por lo que se ha anunciado hoy a las 3 de la tarde, con la llegada de Zidane al banquillo del Real Madrid?
No, muy sorprendido, ¿no? Porque bueno, ya hemos venido contando que era el sueño, pero no era el sueño en realidad. Nos estaban engañando cuando nos decían, no, muy difícil convencerle, muy difícil convencerle. Hoy me he enterado, pero no, me he enterado hoy, que es solo una llamada. La llamada del miércoles por la mañana, y Zidane, claro, no, ya no es un sondeo, porque Florentino llamó a Zidane también cuando echó a Lopetegui. pero entonces eran sondeos. Oye, ya te ves con fuerza, oye, ¿cómo estás? ¿Qué tu vida? Tal. Hablan muchas veces. Y el sondeo casi siempre daba negativo. Esta vez fue, te tienes que volver y tienes que coger el equipo. Y le dijo que sí a la primera. ¿Y por qué no lo cogió ya para Valladolid? Porque estaba en Italia y tenía que hacer, no sé qué, si era algo de Adidas, porque tiene varios patrocinadores Zidane, y le quedaban 2 días más en Italia. Por eso simplemente no agarró el equipo ya en Valladolid, pero desde el primer momento dijo que sí y que para adelante. Yo, a mí lo de Mourinho no me cuadraba y lo he contado así siempre, pero he vivido engañado pensando que estaban tratando con alguien para el futuro. Y no, lo que estaban era diluyendo la notición que tenían en el tiempo para que llegara vivo al lunes.
O sea, Solari viajó a Valladolid destituido.
Sabían ya que Zidane lo agarraba esta semana. Por eso yo te decía, no tiene mucho que ver el partido de Valladolid, hombre, a lo mejor lo precipita si es un 0-3 o si es un 3-0. Pero no, yo sabía que no tenía nada que ver porque estaban pensando ya en que no se podía seguir sin ilusión esta temporada. Que 3 meses sin ilusión y 3 meses sin ilusión. Y claro, como por otro lado me decían que Zidane era muy difícil, que era muy difícil, que era el sueño, pero que era muy difícil, pues no sabía con quién diablos estaban hablando.
¿Qué ha cambiado, Paco? O sea, ¿qué ha pasado en estos 9 meses o qué le ha ofrecido Florentino Pérez a Zidane para que haya convencido a un tipo que parecía muy difícil de convencer?
Bueno, yo creo que hay que oír a Zidane. Y Zidane, que es muy simple y es muy sencillo y es muy directo, él lo ha explicado así de sencillo, que necesitaba, él pensaba que necesitaba cambiar el equipo y él el mayo pasado, y que ahora ya se ve otra vez con fuerzas. Resumido por alguien que le conoce bien, es este ya se ha cansado de estar en casa. Que cuando le llamamos en diciembre, todavía estaba de viaje con su mujer, me acuerdo que aquella semana estaba por Londres, primeros de diciembre, me acuerdo que era, o noviembre. Estaba viajando mucho, y ahora te dicen de broma, ya se ha cansado de estar en casa, ya ha cargado las pilas y ya tiene ganas de retomar esto. También existía la duda de, y lo querrá tomar ahora, y no mejor ya para la siguiente temporada. Pero yo creo que él mismo quiere certificar lo que piensa desde fuera, mirando desde dentro. Es decir, si tiene pensado que Pepito Pérez ya no siga, quiere ver si de verdad es que está acabado o con él reaccionaría. O al revés, si está convencido de que tal jugador le vale, quiere ver si ahora lo demuestra en las malas, en los 11 partidos que quedan. Era la otra cosa rara que se podía pensar de este fichaje, pero es que todo lo demás me parece notición, es la mejor solución y la más inteligente. Yo creo que están todos los madridistas encantados. Seguro que hay entrenadores mejores, que Klopp es más estratega, más enérgico, que conecta más con la grada, que se explica mejor, lo que quieras. Y si no Klopp, a otro le gustará Pochettino y a otro Mourinho. Pero este es todo, es imagen, es un señor, es Mr. Champions, es el único que tiene 3 Ligas de Campeones. Y encima es un tío que le gusta ganar la Liga más que ganar la Copa Europa. Es decir, el trabajo diario y el no despistarse, que fue lo que le llevó a dimitir. El ver que él no conseguía que la nave fuera regular como tenía que ir en sus 2 primeras temporadas en la tercera.
¿Cómo analizas lo de Florentino con Ángel García? ¿Le das importancia a esas palabras? Yo, como no habla nunca, tenemos que agarrarnos a esos 50 segundos como oro en paño, vamos.
Yo creo que por la euforia es como si se hubiera tomado 3 copas y ha dicho cosas que, oídas, parece una conversación simpática, pero escritas, en Francia, esto son 2 noticiones. O sea que el presidente del Real Madrid, que jamás dice nunca nada del Paris Saint-Germain para no liarse, para no liarla, diga, a ver si Zidane, como es francés, hace algo con Mbappé, por un lado, y que le gustan los dos, Neymar y Mbappé. Hombre, claro, repito, es una conversación simpática, pero eso, escrito en L'Equipe, ya verás tú el lío que se va a contar.
Ha dicho otra cosa, ¿eh? Cambio sí, revolución, ¿no? Es otra de las frases de Florentino.
Digamos que cambios son 4, máximo 5 jugadores y revoluciones ya mucho más. Pues es que nadie, en su sano juicio, piensa que vaya a haber más de 5 cambios en la plantilla del Real Madrid. Yo creo que con 3 bajas sonoras ya serían muchas y a lo mejor son, pues eso, 4 o 5 caras nuevas los que llegan.
¿Te quedas con algo del paso de Solari por el Madrid o con nada?
Sí, joder. Para mí ha dejado en la primera plantilla a Marcos Llorente como jugador recuperado, que no contaba para Zidane y no contaba para Lopetegui, a Reguilón como lateral izquierdo titular, que no contaba para Lopetegui y el año pasado no estaba con Zidane, y sobre todo ha demostrado quién era Vinicius. Al final, es tan culpable como los demás, cada uno con su partecita, de la temporada horrenda. Pero por lo menos en su legado hay tres jugadores y son tres muy buenos jugadores de futuro para Madrid.
¿Quién crees que juega el domingo, el sábado contra el Celta? ¿Keylor Navas o Courtois?
Supongo que Courtois. Me ha vacilado ya Miguelito y le he dicho no, Lucas Zidane de portero titular.
Sería una bomba. Gracias, Paco, un abrazo.
Un abrazo.
Paco, comentando la noticia que, por cierto, han adelantado a las 3 de la tarde nuestros compañeros de La Sexta en Jugones, y a los que, por supuesto, les damos la enhorabuena porque es una noticia que ha roto, evidentemente, con toda la agenda que había justo a esa hora en todos los medios de comunicación de España y del mundo. 12 menos cuarto, 11 menos cuarto en Canarias, partidazo, Cadena COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Abrimos el gran elenco de comentaristas esta noche en el partidazo. Manolo Lama. Hola, Manolo, muy buenas.
Muy buenas, Juanma.
Elías Israel. Hola, Elías.
¿Qué tal? Buenas noches.
Tomás Guas. Hola, Tomás.
Castaño.
¿Cómo estás, Guas?
Hombre, muy mojado.
¿Muy mojado?
Sí, sí, sí.
Vale, vale, ahora me cuentas.
Sí.
Mónica Marchante, hola, Mónica.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Cómo querías que Butragueño te confirmara que se iba a sentar Solari en el partido frente al Celta?
¿Y cómo aguantó el tipo Butragueño sabiendo que Zidane era entrenador del Real Madrid?
Ya, sí, sí. Roberto Palomar, hola, Roberto, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Se ha acabado la crisis del Madrid?
El tiempo lo dirá. De momento el remiendo es espectacular, pero cerrar la crisis así con un golpe de efecto es solamente eso, efecto.
Joseba Larrañaga, ¿qué tal, Joseba?
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
A ver qué dice el viernes Zidane, ¿no? Antes del partido contra el Celta, a ver si da alguna pista de quién juega o no juega.
Es igual, el
mañana
efecto ya está.
Mañana tú ya vas a ver, va a decir otra
sí,
vez.
Sí, sí, pero el efecto ya está hecho. Ya, yo soy uno de los tíos más felices que hay en la Tierra, porque hace una semana esta redacción parecía la serie Walking Dead, porque había cadáveres andantes por la redacción.
¿Ah, sí?
Y hoy de repente han recuperado el color, han recuperado la alegría,
¿sí?,
han recuperado las ganas de vivir. Es una cosa, el efecto que ha provocado esto ha sido increíble.
Bueno,
mojadura.
Yo les veo igual a todos, ¿eh?
No. Míralos.
Les veo igual a todos. Está preparado Siro López. Hola, Siro, muy buenas.
Muy buenas. Yo ya aviso a mis amigos culés que cuidado que la liga no acaba.
Pero si tú tienes que estar tú tienes que estar de luto.
No, ya.
¿Cómo que no? Como representante número uno del mourinismo en España,
el
tío que tiene que estar más triste hoy.
Pues ya me ves que no estoy. Yo he avisado a los culés que la liga no ha acabado. O sea, cuando llegó Zidane, el equipo llegó a estar a 13 puntos del Barça. ¿Y cómo quedó? A un punto. Ahora son 12 puntos.
El año pasado acabó.
La liga está abierta.
¿Y a los del Atleti les has dicho algo?
La Atleti baja.
Repito. Oye, con todo esto no he contado otra de las noticias del día. Y es la autoentrevista que se ha hecho Sergio Ramos hoy en las redes sociales.
Brutal.
Magnífica.
Él ponía las preguntas y, por supuesto, las respuestas.
Eso solo se lo he visto hacer a Jordi Pujol y a Jesús Gil, que para descansar.
Jesús Gil lo hizo, efectivamente, en 2003.
Y Puyol también.
Pero además que tiene doble mérito, porque ha hablado del entrenador del Madrid sin nombrar a quién se refería.
Claro, es que le habla del cargo de entrenador del Madrid. Bueno, claro. Principales titulares, fue un error de arriba abajo la amarilla en Ámsterdam, lo asumo al 200%. Sobre el documental, la grabación fue decreciendo con el avance del partido. Charla en el vestuario hablamos siempre y nos motivamos de forma constructiva. Sobre la discusión con Florentino, las cosas de vestuario se hablan y se resuelven ahí, no hay problema alguno. Y discusión con Marcelo, tenemos piques en todos los entrenamientos, es una mera anécdota del día a día. Marcelo es como un hermano.
Yo creo que os lo ha escrito Lama. No digáis nada, ¿eh? Es que queda aquí entre nosotros.
No, Lama no.
No, porque yo no sé escribir.
No, Lama no ha sido.
Yo creo, escucharme. Creo que os lo ha hecho Lama.
Acaba de llegar del Bernabéu hace, bueno, ya un ratito, Miguel Ángel Díaz Miguelito. Hola, Miguel, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Allí estaba la Junta del Real Madrid. Oye, lo he dicho con todo el cariño, lo de la media de 80 años. Es que, de verdad, la Junta del Real Madrid es gente mayor.
Bueno,
gente, no digo
hombre,
nada.
Hay que tener en cuenta que Florentino Pérez accedió por primera vez a la presidencia del Madrid en el año 2000, va para 19 años.
Claro, y los años pasan.
Y que muchos directivos le siguen acompañando todavía.
Claro.
19 años.
Y pasa, ya eran gente mayor cuando llegaron, imagínate ahora, 19 años después.
La experiencia es un grado.
Ahí estaba Roberto Carlos, estaba, bueno, ¿cómo era lo de los exjugadores en primera fila, quiénes eran?
Pues los embajadores del club, estaba Amancio Amaro. Estaba, por supuesto, el presidente de honor, Paco Gento, estaba Raúl González Blanco, estaba Roberto Carlos, Emilio Butragueño, el director de Relaciones Institucionales, y estaba también Álvaro Arbeloa en primera fila.
Ahí está, ¿eh? Aparecer. Amancio, Gento, Roberto Carlos, Butragueño, vale. Raúl.
¿Cuántas Copas de Europa hay ahí?
Y Arbeloa.
50.
Casi nada.
¿No? Y, sí. Y campeones del mundo, como Roberto Carlos y Arbeloa.
Sí, sí.
Y Cristiano no ha venido porque tenía partido con la Juve, si no...
Hubiera estado.
Ha aparecido Zidane a eso de las 8 y 10 de la tarde. Primero ha comparecido Florentino Pérez, sin turno para preguntas. No ha habido turno para poderle hacer preguntas al presidente, ¿no?
Sí, se ha fijado la junta directiva para las 6. Han llegado los últimos directivos sobre las 6 menos 5 al Estadio Santiago Bernabéu. Alrededor de las 6 y cuarto se ha hecho oficial ya en los canales oficiales la decisión. El regreso de Zinedine Zidane, 283 días después. La destitución de Solari, que al final ha dirigido al equipo 32 partidos con este balance. 22 victorias, 2 empates y 8 derrotas. 5 minutos de comparecencia en el atril de Florentino Pérez, que no ha admitido preguntas. Posteriormente ha tomado asiento en la primera fila. Y después ha salido al escenario Zinedine Zidane, vestido de sport, con una americana gris, con una camisa blanca, con unos vaqueros, y que ha estado respondiendo 22 preguntas durante 26 minutos, 4 de ellas en francés. No ha entrado en detalles del por qué se marchó del Real Madrid la pasada temporada. Evidentemente hay cuestiones de fondo que no se han hecho públicas todavía. Dice que está muy ilusionado, que tampoco ha estado tan lejos, que ha sentido estar, aunque estaba fuera, cerca del equipo, y ha dicho que su cuerpo técnico sigue siendo el mismo, aunque de momento recordemos que Luis Llopis, que era su entrenador de porteros, una persona importante para Zidane, que además les hacía los informes técnicos de los rivales, de momento está trabajando para la Real Sociedad. Veremos a ver si el próximo verano, una vez acabada la temporada, se vuelve a incorporar al cuerpo técnico, pero de momento Luis Llopis sigue en la Real Sociedad, y a partir del miércoles, porque mañana hay día libre, a partir del miércoles empezará a trabajar en Valdebebas para preparar ese Real Madrid-Celta, su estreno, el próximo sábado en el Bernabéu.
Yo nunca pensé que Zidane se fuera a poner al frente del Real Madrid con estos 11 partidos, o con estos 12 que quedaban antes del día del Valladolid. Es que no lo pensaba, no es que tuviera información, es que yo digo, vamos, si se fue el día 31 de mayo... en unas condiciones mucho mejores que las de ahora, ¿por qué va a volver? Esperará a que pase la tormenta y se sentará a lo mejor el año que viene, pero ha sido increíble para mí la gestión de Florentino. Empezamos por ahí. Estamos de acuerdo todos en que es una jugada absolutamente maestra por parte del presidente,
brutal,
¿no?
Brutal. Es que no hay jugada mejor.
Es un golpe de efecto muy bueno, es el mejor escudo para el presidente en estos momentos difíciles. Tendría mucho más sentido que Zidane lo hubiese cogido a final de temporada, pero evidentemente, como han reconocido públicamente el presidente en su discurso hace 5 días, lo cual me parece feo para Solari decirlo públicamente, por cierto, que hace 5 días ya, porque es reconocer, sí. y ahora se explica por qué hace Solari y dice lo que dice en la rueda de prensa anterior al partido.
No, a lo mejor Solari no lo sabía, ¿eh?
Yo creo que sí.
¿Y su cara ayer en Valladolid?
Yo creo que sí, claro. Su cara ayer en Valladolid
era un poema, ¿eh?
Ya sí. Le delata después de un 1-4.
De los jugadores.
Sí, yo creo que cuando estás en un trabajo tú sabes un poco lo que pasa en ese centro de trabajo, y a mí me parece que tenía cara de despedido. Lo que pasa es que costaba interpretarla porque los demás estábamos efectivamente como tú, Juanma. Dices, ¿cómo va a coger? Porque sonaba Zidane y tiene mucho sentido, era la salida más natural según estaba el panorama, que lo cogiera a partir de que terminara la temporada. Pero yo también estoy absolutamente sorprendido de que estos 11 partidos, que en teoría no va a ir muy lejos, pues admita el queme que puede llevarse, aunque yo creo que ya llega perdonado. O sea, no creo que sea
igual. Y dos cosas: revitaliza el madridismo y te garantiza que se van a hacer los fichajes del nivel que exigía o que quería la afición y que no se hicieron el pasado verano.
Bueno, yo creo que es una jugada maestra de Florentino. Es un. No un conejo, ha sacado un buey de la chistera. se ha cargado la crisis en media hora. Fíjate si se habrá cargado la crisis en media hora.
Es una jugada a 3 entrenadores después. ¿Sabes?
Claro, pero pues, te iba a decir,
fíjate si se ha cargado la Real Madrid.
Claro, fíjate si se ha cargado la crisis en media hora. Temporada. Fíjate si se ha cargado la crisis en media hora, que nadie dice que es el tercer entrenador de la temporada, porque es que la gente está ilusionada con Zidane, y eso no lo puede negar nadie, y Florentino ha conseguido, 1, cargarse la crisis, 2, poner a un tío que ilusiona, 3, quitarse del ojo del huracán, y 4, abrir una esperanza al madridismo de que vuelve el tío que les ha hecho campeón de la Champions, joder, 3 veces en los últimos 2 años y medio. O sea, que como jugada presidencial, vamos, yo creo que no se le puede poner un pero, y es de 10. Ahora, a partir de ahora, hay muchas preguntas que hay que hacerse, y que me imagino que a lo largo de la noche nos haremos, claro.
Sí, sí, que de momento no tienen respuesta. Por ejemplo, desde el punto de vista de Zidane. O sea, Zidane se va el 31 de mayo, dice, para seguir ganando hace falta un cambio, otra metodología de trabajo.
Esa es la primera.
Claro, entonces, la pregunta es, cuando Zidane ve que el Real Madrid efectivamente queda fuera de todas las competiciones, ¿vuelve para implantar esa metodología de trabajo que supuestamente le habría sido negada en mayo? No sé, bueno, me estoy preguntando y respondiendo a los Sergio Ramos.
Puede ser, pero yo a medida que se va avanzando el día y nos vamos separando del momento, a mí no me parece tan descabellado por parte de Zidane. O sea, estamos de acuerdo en lo fundamental, que puesto que Zidane es en francés, chapó al presidente, extraordinario. Oiga, que es una primera pierna gordísima de todo lo que tiene que venir detrás. Porque claro, Zidane no va a salir el domingo con el 10 a jugar el partido.
A ver, también hay que decir una cosa, es un gesto por parte de Zidane.
No, hombre,
es decir, el Madrid le necesitaba y él ha dicho, pues mira, aquí estoy.
Es un gesto.
Pero con cierto riesgo, Juanma.
No, para mí ninguno. Porque pase lo que pase en estos 11 partidos, no va a tener ninguna responsabilidad Zidane.
Ahí el mayor madridista.
No, a Zidane habrá que empezar a juzgarle nuevamente.
Claro.
Cuando empiece la próxima temporada.
Claro, claro.
Oye, ahora viene a hacerle un gran favor al Madrid, un gran favor a su amigo el presidente.
Bueno,
vestuario.
Claro, quiero recordar que en un partido como el de ayer, con el vestuario roto, enfrentado con su entrenador, con el capitán en la grada viajando en unas condiciones un poco extrañas, el Madrid gana 1-4. O sea, que quiero decir que el Madrid es un equipo que a poco que le metas carbón, va a arder. O sea, va a ser un desastre de perder 10 partidos.
Pero Barder por una cuestión de combustión natural. Pero él sabe perfectamente que viene a hacer lo que no hizo en mayo,
claro,
por las razones que fueran. No. Entonces, vamos a ver, en esa foto que hay ahí, ¿quién puede ser el más madridista? Paco Gento, que tiene 6 Copas de Europa. Después del Madrid ya va Gento en la historia del mundo. Ahí está Zidane en este momento. Es un gesto de madridismo feroz. Ahora bien, él no tiene que perder, al contrario. Él va a tomar el pulso a unos tíos que tendrá que sacar el cuchillo porque no tiene más remedio. Y a partir de aquí, la aureola de Zidane es lo que le da la posibilidad de venir para aquí. Yo no lo veo tan descabellado.
Es más cómodo sacar el cuchillo sin estar
no,
ahí.
No, pero la comodidad. Oye, Zidane tiene todo: dinero, prestigio, todo lo que tú quieras decir en el mundo del fútbol. Si no va a hacer más, es que pone, está oyendo por ahí, sí, pone en riesgo 3 copas. Oiga, si no va a volver a ganar 3 copas durante 2 años y medio.
Es muy difícil que
si eso lo sabe él. Entonces, claro, mire usted, el reto profesional de un señor que es volver a levantar al Madrid, por como lo cogió hace 2 años y medio, no vamos a detenernos en eso. Es un reto excitante para un tío que tenga sangre en la pena.
De todas formas, yo creo que
excitante.
Hay una cosa que yo creo que es fundamental. Zidane firma por el Madrid 3 años. Y ahora le dice a Florentino, y ahora te hago un favor y de propina te dirijo al equipo 11 partidos.
Bueno, pues
porque
su
reto empieza a partir de junio.
Ya. También es importante lo que decía Paco, verlo desde dentro, Lama.
Claro,
es que él
viene
desde,
a verlo.
Claro, desde dentro, claro, también va a tener un diagnóstico más certero.
Pero si ya lo tenía en mayo el diagnóstico.
En 7 meses no te creas que cambia mucho el negocio.
Pero estando en su casa,
son los mismos faraderos, la misma harina y la misma.
No, pero estando en su casa y teniendo que coger el Madrid 1 de julio para ser precisos, lo tiene que coger ahora.
Joseba, ¿qué querías decir?
No, que la crisis del Real Madrid la hemos desterrado nosotros, porque a día 11 de marzo el Madrid está fuera de la Copa, fuera de la Champions y está fuera de la Liga. No, entonces, nos hemos dejado llevar por ese clima de euforia que ha provocado el nombramiento de Zidane, pero aquí nadie ha levantado la mano autoinculpándose de el responsable de esto que está pasando soy yo.
No es un clima de euforia, Joseba.
¿Cómo que no es un clima de euforia?
Es un clima de esperanza, que es distinto. Y te voy a explicar por qué. Porque el otro día decíamos que la reconstrucción del Real Madrid debería empezar por la contratación o saber quién va a ser tu entrenador. Bueno, pues 5 días después, el Madrid ya sabe cuál va a ser su entrenador.
Sí, claro.
Quiero decir, es imposible dar un paso más certero en menos tiempo.
Yo parto de la base de que ha sido una jugada maestra. Eso es evidentísimo.
Pero esto no
puede tapar la temporada del Real Madrid.
Por eso llega Zidane.
No, es que Zidane llega y el efecto que ha provocado es que se haya tapado todo lo que se ha hecho mal esta temporada.
No, hombre, no. Pero lo que no vas a hacer es estar ahora todavía 2 meses dándote con un látigo en la espalda diciendo que malos somos en la Liga, que malos somos en la Copa y que malos somos en la Champions.
Yo entiendo que
el club tiene que vender también un poco de ilusión.
Claro que sí, que tiene que vender.
La cruda realidad que la gente la va a vivir también ahora, pues cuando pasen estos días de euforia, que pues
claro,
pero también hay un punto de partida que ha empezado hoy a las 8 de la tarde,
y me
parece importante para reaccionar, y como estamos diciendo, lo más natural, lo más a mano, lo que le pegaba al Madrid era Zidane.
Es que la próxima temporada del Madrid ha empezado hoy.
Yo entiendo lo que dice Joseba.
Que empiece hoy es vital, perdóname, para una cosa solo. Como que dice Joseba de los golpes de efecto. El Madrid ha dado un golpe de efecto de hoy.
Brutal.
Que sigue reinando en Europa. Que mañana juega la Juve con el Atlético de Madrid y en Italia y en Lituania y en Chiquitistán. Claro. Están con que ha vuelto a fiar al Madrid. Claro. O sea, es como si el Madrid siguiera vivo en la Copa Europa y fuera a jugar el Mundialito.
Pero una cosa, ahora, pero que eso no quita. El diagnóstico que hizo este señor en mayo al presidente, por el cual se marcha, eso no quita que el tiempo le ha dado la razón y que nadie ha dicho, pues mira, efectivamente.
Lo hemos dicho, el primer paso de la reconstrucción es hoy. El primer paso, le digo, usted ha puesto una piedra enorme, la primera piedra, tiene que seguir poniendo pelitos encima, normal, tiene que dar 6 bajas y fichar 6 tíos, coño, eso lo sabe no la portera de Núñez, aquella famosa.
Y aún así no te garantiza títulos,
¿eh? No, claro que no te garantiza nada.
Mónica, el propio Zidane ha hecho un poco de autocrítica cuando dijo, sí, ganamos la Copa de Europa, vale, pero hicimos cosas mal. Que esa parte de discurso sí que ha faltado en los últimos meses en el Real Madrid.
Ah, esto perfecto.
Ha tenido que venir Zidane a decirla.
Pero fíjate, que también por la calle algunos le han dado las gracias y otros le han dicho cosas que no le gustaban. También lo ha reconocido.
No, quería terminar con una frase que me han dicho un seguidor madridista que dice, si Zidane llega a venir una semana antes... La decimocuarta estaba casi, estaba bastante más cerca. Entonces dices, ¡ostras!
Eso forma parte de
la euforia que ha provocado la elección de
precisamente,
Zidane. Claro,
por eso todavía sigue, hay que separar la euforia del análisis tranquilo.
Luego hablamos.
Espero que consigamos hacerlo. Mensajes de los oyentes. Bueno, primero, mensajes de Alberto Arau de jugadores del Real Madrid que se hayan despedido de Solari. ¿Quién se ha despedido de Solari en redes sociales?
Pues de los 25 jugadores que componen la primera plantilla, Juanma, solo 5 han dado un mensaje de despedida a Solari.
5 de 25.
Sí, y curiosamente, lógicamente, los que más confianza han gozado del argentino, Vinicius ha puesto: gracias por todo, mister, por ayudarme desde mi llegada, por la confianza y por las oportunidades, que Dios le bendiga siempre. Lucas Vázquez, muy agradecido por tu confianza en mí, mister. Gracias por tu entrega y tu dedicación. ADN Real Madrid, eres un crack, mucha suerte. También Marcos Llorente, que está ahora mismo lesionado, a punto de salir de lesión, ha dicho: mister, gracias por darme la oportunidad, por confiar en mí y por ayudarme a sacar lo que tenía dentro. Te deseo lo mejor en el futuro. Fede Valverde, el uruguayo, ha escrito en Instagram: gracias por las enseñanzas que dejaste, las experiencias que transmitiste y las posibilidades que me diste. Te deseo lo mejor en lo que viene. Y por último, Reguilón ha puesto: eternamente agradecido al entrenador que confió en mí para jugar en el primer equipo del Real Madrid, profesional y persona. Estoy convencido de que te irá genial porque te lo mereces. Y te cuento que a la hora que se producía la noticia de la llegada de Zidane, por ejemplo, Gareth Bale ha puesto un tuit con un vídeo jugando al golf y Marcelo hace escasos 20 minutos ha colgado un Instagram que no tiene nada que ver con Solari, agradeciéndole a Tom Brady que le haya regalado una camiseta de la NFL.
Sí. Es increíble, ¿eh?
Pues sí. Bueno, posiblemente mañana Bale, cuando llegue y vea a Zidane allí, va a pensar, coño, esta venía a hacernos una visita.
¿Sabes lo bueno, Manolo? Que como mañana es día libre, yo creo que ya tiene horas suficientes para enterar.
Mañana es día libre, el primer entrenamiento de Zidane es el miércoles, ¿no?
Miércoles a las 11 a puerta.
Enseguida continuamos analizando la llegada de Zidane al Real Madrid. Antes, un mensaje de Gemma Santos. Hola Gemma, buenas noches.
Hola Juanma, buenas noches. Sí, un mensaje que contiene nuestro número favorito en el partidazo, que es el 25. Porque hasta el próximo día 20 de este mes de marzo tienes que darte prisa. En Feubert te van a devolver el 25%, sí, el 25% de todo lo que le compres a tu coche. Te van a devolver el 25% en una correa de distribución, en el cambio de aceite, el 25% también en las alfombrillas, en todo para tu coche. Vete pitando a Feubert por sus buenos precios, su garantía y sus servicios sin cita previa. Hay 90 autocentros Feubert en toda España y puedes encontrar el más cercano a ti en feubert.es.
Enseguida tenemos que hablar de qué va a pasar con Bale ahora, qué va a pasar con Isco, quién jugará, Marcelo o Reguilón. Recordemos que Zidane fue el entrenador que frenó el fichaje de Kepa por el Real Madrid porque dijo: mi portero es Keylor Navas. Después vino Courtois. ¿Quién jugará el sábado, Courtois o Keylor Navas? ¿Cuántos caerán de cara a la próxima temporada? Uf, hay muchas preguntas que tenemos que hacernos en este partidazo de COPE.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.
En Herrera en COPE nos gustan las historias.
Cuénteme el desastre del niño.
Pero nos gusta escuchar la tuya a partir de las 10 de la mañana.
Le dice mamá qué hay que hacer para hacer un cocido.
Y que se la cuentes a Carlos Herrera.
Echas en crudo todos los ingredientes.
Porque de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Carlos Herrera quiere reírse y emocionarse contigo.
Llama a la madre y le dice, mamá, esto me ha salido fatal, pero le han puesto suficiente agua. Pero es que había que ponerle.
Y si te lo pierdes, lo puedes escuchar en cope.es.
Vuelven las 48 horas, Peugeot. Solo del 14 al 16 de marzo tendrás una ventaja de hasta 7.000 euros en vehículos nuevos, 500 seminuevos con condiciones irrepetibles financiando con PSA Financial Services y un 50% de descuento en tu mantenimiento, Peugeot. Inscríbete ya en peugeot.es.
¿Sufres pitidos de oído? Sonovit te puede ayudar, porque al contener Ginkgo biloba, Sonovit contribuye a una buena audición clara y sin ruidos. ¿Has oído bien? Sonovit. Consulte a su farmacéutico o dietista.
Es el momento de practicar tu deporte favorito, running en el Corte Inglés.
Las mejores marcas y sus últimas novedades para que el resultado sea óptimo.
Además, ahora tienes un 20% de bonificación.
Zapatillas,
ropa técnica,
electrónica deportiva,
complementos.
Renuévate en la planta de deportes del Corte Inglés
y aprovecha sus ventajas.
Running en el Corte Inglés. Corre.
BMW Reversing Assistant es la revolucionaria tecnología del nuevo BMW Serie 3 que te permite recorrer tus últimos 50 metros marcha atrás de forma autónoma. Autónoma forma de atrás marcha recorridos metros 50 últimos tu recorrer permite TEC 3 Serie BMW nuevo del tecnología revolucionaria la S Assistant Reversing BMW. Nuevo BMW Serie 3. Todo tecnología. Todo deportividad.
¿Te gusta conducir?
Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Puerta del Sol, Gran Vía, Palacio Real, Museo del Prado. Descubre un recorrido lleno de historia. Enamórate de cada kilómetro y forma parte de una de las experiencias más gratificantes en la carrera más bonita de España.
El próximo 27 de abril, corre el EDP Rock and Roll Madrid Maratón y Medio.
Patrocinador principal, Adidas.
De oca a oca y tiro porque... De ocasión a ocasión y compro porque me toca. Solo esta semana, más de 700 coches a precio de coste en Ocasión Plus. Visítanos y no pierdas esta oportunidad.
En calidad somos únicos, en precio también.
Ocasión Plus, número uno en compra-venta de coches. En Madrid, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
Dale más potencia, dale más magia, dale más energía. Y ahora en Sportium.es te regalamos una apuesta gratis de 5 euros cada semana que juegues hasta final de temporada, tanto si eres usuario nuevo como si ya estás registrado. Dale más, dale Sportium. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Hola, estás muy guapa. Gracias. ¿A ti te ha pasado algo? ¿Tú has hecho sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante Sabroz, el único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
De la noche y 8 minutos, una hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE, con Lama, con Joseba, con Elías, con Siro, con Guas, con Mónica Marchante, con Roberto Palomar y con todos ustedes que son los más importantes. En el día en el que ha vuelto Zidane al Real Madrid después de que se fuera el día 31 de mayo del pasado año.
Yo no lo veo tan claro seguir ganando este año. Entonces, como yo soy ganador, si yo tengo la sensación que no voy a ganar, hay que hacer un cambio. Y el cambio, no voy a decir tengo que cambiar este, me marcho yo. ¿Qué voy a pedir más a mis jugadores con lo que han hecho conmigo? Es el momento para ellos que tener otro discurso y para volver otra vez a ganar.
Y hoy, 284 días después, ha vuelto.
Bueno, lo que sí, y es porque me fui del club, es porque lo necesitaba para mí. Yo en este momento era el entrenador del Real Madrid y yo creo que necesitaba el club en un cambio después de haberlo ganado todo, ¿no? Pero no solo conmigo, yo creo que antes también. Lo que tengo que hacer ahora es, y por qué tomé la decisión de volver, y yo creo que porque me llamó el presidente, y como quiero mucho también al presidente y a este club, aquí estoy.
Otra cosa es cuando le preguntan sobre sus decisiones de futuro. Esto sí que es importante.
Yo la única cosa es que cosas vamos a cambiar. Sí. Cosas tenemos que cambiar para el próximo año. Pero ahora no se trata de eso. Yo creo que lo importante es, y vuelto y tenemos tiempo para hablar y para, sobre todo con, como tú decías, con el presidente, con el club, para lo que se puede hacer y vamos a verlo. Pero hoy en día no es el tema. El tema es, nos falta 11 partidos. Y lo que queremos es acabar bien.
Para mí hay una primera gran decisión que tiene que tomar Zidane, que es qué hacer con Bale. O sea, tiene que ser claro con el club y decir si Bale se queda o se va. Si nos atenemos a la historia de Zidane en su anterior época, lo normal es que Bale se vaya del Madrid.
Bueno, pero yo creo que cuando uno planifica una plantilla no empieza así. Yo creo que el Madrid lo que tiene que ver es
¿quién viene?
A qué puede acceder, claro. ¿Quién viene? Pues claro, tú tampoco te puedes desprender de activos y luego no vas a recibir ningún futbolista que te llegue. Yo creo que el Madrid pondrá el tiro en Mbappé, en Neymar, en Hazard, en Harry Kane, en quien sea. Zidane hará un estudio de la plantilla y dirá, quiero pues un portero, un central, un lateral, un interior, un delantero centro y un mega crack, sea este. Y a partir de que empiece a construir esa nueva plantilla es cuando el equipo empezará a desprenderse de jugadores, porque claro, sería un error monumental desprenderte de futbolistas, más allá de que todos estemos de acuerdo de quién debería salir, desprenderte de futbolistas y luego no tienes preparados recambios. Ya no digo mejores, sino simplemente a la altura de los que pueden salir.
Pero esto va a costar una pasta y lo saben. Hombre, yo creo que él viene con la potestad de dar las bajas y de pedir las altas. Va a costar una pasta gansa, que es la que el gran fichajazo que lleva el Madrid los 3 o 4 años que no hace, porque es verdad, me diréis que ha invertido en otros jugadores, ha hecho otra política, Vinicius, Rodrigo, tal. Va a tener que sacar...
Guas, perdona, ¿estás rozando el micrófono con algo, con la boca o con algo y hace un
no,
ruido
tremendo? Puede ser el escudo que llevo de Zidane aquí.
Vale.
Quiero decir que... pregúntame tú a mí.
El babero
que,
es...
El babero, que él sí. Tendrá que... O sea, que el Madrid va a tener que gastar un dinero, pero que él va a dar las bajas y él va a dar las altas. Y las altas, yo te diría que parece que están claras lo que va a querer. Y Rafa Manolo, no van a echar a Bale si no traes un delantero.
Pues yo creo que hay dos momentos. Ahora es el momento de revalorizar a los jugadores que se han devaluado de una manera galopante.
O sea, hay que poner a Bale para venderlo bien.
Hombre, yo no tendría la menor duda. O sea, porque además Bale es buen futbolista. Yo lo pondría a él, a Marcelo, a Isco, no sé si todos juntos, pero que entren y que dentro de esos 12 partidos tenga sus momentos.
Para mí el caso de Isco es radicalmente distinto ahora al de Bale y de Marcelo. Isco sí que es un jugador totalmente reinsertable en el Madrid.
Y Bale también.
No.
No, Bale no, 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 está reinsertable.
A mí...
A Bale le han puesto.
Para mí ya no. Ya está bien, o sea, Bale han sido 6 años, yo creo que ya está bien de lo de Bale.
Ya, pero no, yo
bajo mi punto de vista, me miras, Elías, perdona, me estás mirando como si te estuviera hablando de un jugador que ha roto los esquemas en la Liga Española.
No, que ha roto los esquemas, no, que ha estado muy por debajo de su nivel.
¿Entonces?
Esta temporada.
Y que es uno de los mejores pagados de la plantilla. ¿Qué otros motivos hay para...?
Bueno, pues precisamente, si lo quieres vender, hubiera sido mucho mejor, y era lo que tenían que haber hecho, haberle vendido en
Kiev. Pero tú crees que el próximo Madrid puede estar construido sobre tíos como Gareth Bale.
Si lo tienes que vender a la Premier, será mejor.
Vale, pero entonces...
Será mejor que lo pongas estos partidos, por lo menos 3 o 4 partidos, ver si da su buen rendimiento, y es que si no, pues lo vas a tener que vender pues por 70 millones.
Mira, Roberto Palomar y el diario Marca han sacado ahora mismo una encuesta, porque bueno, las encuestas tienen el valor que tienen, en la que pide, ¿usted cree que debe seguir? Y te ponen uno a uno a todos los jugadores de la plantilla. ¿Sabéis el futbolista que más votos salga para que se vaya a la calle?
Pues Bale.
Pero si es que
está casi
está,
en el 90%.
Pero si es que en eso estamos de acuerdo todos, claro. Yo no estoy diciendo lo contrario. Yo estoy diciendo
si
que hay dos momentos.
No, no, tú has dicho que es reinsertable. Que Bale es reinsertable en el Madrid.
No, no, no.
Como que no, lo acabas de decir. Te he dicho, Isco es reinsertable. Me refiero a la próxima temporada.
No, hombre, yo me refiero ahora.
Ah, no, claro.
He dicho, hay dos momentos. Estos 11 partidos, que creo que es el momento de revalorizar a jugadores que se han devaluado mucho y que tenían un valor de mercado muy importante y que ahora no lo tienen. Y luego, la próxima temporada, que las decisiones que ya había pensado o que tengan la cabeza Zidane, hay que tomarlas igualmente.
Pero Elías, ¿tú crees que si Bale juega estos 11 partidos bien, a un buen nivel, le van a sacar 30 kilos más? ¿O las secretarías técnicas del resto del mundo ya saben un poco quién es Bale y lo que puede pagar?
Vale, tema Bale ya está tratado. Tema Marcelo.
Bale es que sigue lesionado.
Claro, sí, pero tema Marcelo. Vamos al tema Marcelo.
Bueno, le duele el tobillo.
¿Marcelo se quiere ir del Madrid o no? Porque es que públicamente él dice que se quiere quedar, que está en su casa.
Vamos a recordar la noticia que dimos aquí en el partidazo de la COPE. Marcelo le dijo a José Ángel Sánchez en dos reuniones, como esto siga así, yo me quiero ir.
Ya, pero
si esto
depende,
no sigue así, sí. A lo mejor yo se quiere ir.
Otra pues que ponga, es lo que ponga los medios, que ponga los medios para cambiar esto, porque el estado de forma del señor Marcelo, yo creo
lamentable.
Que quien esté de entrenador no lo pondrá.
Seguro.
O sea, entonces,
de todas formas, cambie... Ciro, te voy a decir una cosa. Sí. Esto que cuentas tú y que tienes toda la razón, cuidado, porque de repente ahora llega Zidane y pone a Marcelo. Y acuérdate lo que te digo yo. La prensa mamadora del movimiento dirá que ya está en su peso.
Ah, muy bien, pues vale.
Te quiero decir,
seguramente.
Esto cambia de un día para otro. Igual que vemos a Isco y a Marcelo, para algunos que están gordos, fofos, obesos y acabados, dentro de 3 o 4 días podemos leer a esos mismos decir que ya están en su peso. Porque esto va a depender de la confianza que les dé Zidane a estos futbolistas.
Pero yo, insisto, hacer la planificación en base a los próximos 11 partidos, que son un poco los minutos de la basura para el Madrid, salvo que esto diera un vuelco tremendo, hacer la planificación del año que viene, que si Marcelo juega bien, que si Bale espabila, que si
no tiene que Robert, que no
tiene
nada que ver.
Yo creo que Zidane tiene que informarse, o tendrá información de dentro, que para eso hay parte de su cuerpo técnico ahí trabajando, más jugadores, en fin, él no ha estado muy lejos, como ha dicho hoy en la rueda de prensa, él sabrá lo que hay, y estoy convencido que tiene muy claro ya lo que tiene que hacer.
Ahora falta ejecutar
en base sobre todo a lo que pueda traer, porque hablará con Florentino, oye, ¿podemos traer a este? Sí, no, a partir de ahí, pero que yo creo que él ya sabe cómo tiene que operar.
A lo mejor Zidane considera que Marcelo es un futbolista todavía aprovechable.
Pues claro.
Yo creo que Marcelo este año
que no
ha tenido
le hace
un problema,
falta jugar estos 11 partidos
ha tenido un problema de desmotivación. Y es evidente que no está en forma, pero no olvidemos que Marcelo va a cumplir 31 años en mayo. Lo que pasa es que lleva aquí 13 temporadas.
Y parece que tiene 40.
Lo tenemos muy visto y parece que tiene 35, pero va a cumplir 31 en mayo.
Sí, pero que Zidane puede confiar mucho en Marcelo, pero Zidane no es gilipollas.
Por su parte, Marcelo no hay nada que hacer, eso está claro.
Claro, y si ve que Marcelo pues está muy lejos de su forma, pues pondrá Reguilón y no pondrá
Marcelo.
Pero
se le puede poner en forma,
vale,
¿no?
Siguiente
tema. Bueno,
que no quiera,
oye, una cosa para centrarlo. Zidane, como ha dicho él, excepto los viajes de Manolo, lo que cuenta, ha estado viviendo en Madrid, no en Tegucigalpa. Tiene clarísimo...
Está en el Bernabéu todos los días.
Pero tiene clarísimo lo que se va a encontrar.
Pues eso,
buena relación de Solari con Zidane, que entre otras cosas evitó que Guti fuera entrenador del Castilla para que siguiera Santiago Hernán Solari. Es decir, que
lo tiene claro, hombre, también, que sabe de que va.
Tiene información de primera mano, hombre.
Siguiente tema, el tema Isco, que es un tema absolutamente distinto. O sea, es un tema distinto porque aquí ha habido un enfrentamiento personal entre Isco y Solari en el arranque de la etapa de Solari, que luego ha derivado en un ostracismo deportivo. O sea, no ha contado con él y entre que uno no ha contado y el otro no ha hecho nada para que contara con él... Porque
ha dicho Zidane una frase, ha dicho, yo lo que haya pasado entre unos y otros...
Lo quiero saber
quiero escucharlo, lo que ha dicho Zidane.
Yo vuelvo y los jugadores, los que están aquí, han ganado muchísimo. Luego, no me voy a meter en lo que pasó entre uno, entre otro. A mí, no me voy a meter, nunca me he metido, nunca me voy a meter. La única cosa que yo quiero hacer es volver con ellos, trabajar y hacer las cosas bien, y ya este sábado.
Pero independientemente de esto le sirve también a Zidane. O sea, es que Zidane, después de ver la actitud que ha tenido Isco con Solari, es consciente que a él no le hará esos desplantes porque es Zidane, pero que o juega de titular indiscutible, o casi, o si no, pongamos por un ejemplo, si el Madrid finalmente ficha a Hazard, yo entiendo que Zidane se planteará el que Isco siga o no siga. O sea, aunque a él no le haya hecho ningún feo, pero sí es verdad que él ha seguido el día a día y habrá visto que dices, bueno, es que si Isco no lo tengo como jugador imprescindible, pues me va a montar a mí también el mismo número.
Bueno,
o
ya
parecido.
No, ya, ya está
Isco, Isco ya se lo montó, Cuidado, claro, que Isco digo, es reincidente en esos casos, ¿eh?
¿Se lo montó?
Claro, hombre, claro, fue un jugador clave en la segunda Copa de Europa de Zidane, pero en la tercera tuvo sus más y sus menos y rajó, ¿eh?
Sí, pero correcto. Fue titular la final.
No, pero titular, sí, pero rajó. Pero cuando no jugaba, rajó contra Zidane. Cuidado,
muchos decían que iba a jugar la BBC en Kiev.
¿Rajó contra Zidane? Hombre, claro.
Yo no recuerdo nada.
Yo sí.
¿Qué dijo?
Hombre, no sé ahora textualmente lo que fue, lo que
después
dijo, pero
de un partido,
hubo un momento...
Después de un partido con la selección española, creo que el día del Wanda contra Argentina, que mete 3 goles... Ese día, a pie de césped,
cuando tienes confianza,
le manda un mensajito. Sí, eso. Claro. Cuando no tienes la confianza, te salen mejor las cosas en la selección con Lopetegui que en el Madrid con Zidane.
Oye,
correcto.
Hablad de uno en uno, por favor.
Creo que el 75% de los partidos Isco era sustituido por Zidane. O sea, sí, le usaba, pero no era una confianza plena.
Hombre, es que
creo que estuvo entre los 11 futbolistas que más minutos
sí,
jugó.
Sí, pero no era indiscutible.
Fue titular,
o sea, que
fue,
es lo que dice Roberto.
Fue titular en la final de la Champions.
Sí.
Que era un jugador...
¿Os acordáis de aquella frase de si los tres de arriba también van a jugar siempre, y quién era el sacrificado? Isco.
Sí, pero sí, eso pero, luego cambió.
Pero
luego cambió y luego volvió. Y luego volvió en el año de la última Copa de Europa.
Pero, sí, no volvió, sí, que no jugaron.
Escucharme, si seguramente...
Estoy hablando de la final, que estoy hablando de antes de la final.
Que no jugaron.
Pero que yo además estoy hablando de la posibilidad de que venga un tío como Hazard. O sea,
ya,
es
ya,
que
ya.
Si viene Hazard, pues Isco va a tener un poco más difícil que lo tenía antes con Zidane para jugar como él quiere de titular, poco menos que
discutible. Hazard, Mbappé y Neymar va a ser que no. O sea, porque una cosa o la otra.
¿Cómo? ¿Dices cómo?
Hazard, Mbappé y Neymar. Es que ya ha dicho Florentino, Neymar y Mbappé me gustan los dos.
Pero Juanma, hay una cosa Hazard muy también. Importante.
Oye, el Madrid va a intentar lo que no te imaginas.
Hay quien decía hoy que las obras del Bernabéu igual se aplazan, ¿eh? O sea que...
Juanma, hay una cosa muy importante, que es que a la hora de salir fuera no es lo mismo llamar, hola, te llama el Real Madrid con Zidane de entrenador, que hola, te llama el Real Madrid, aquí no sabemos quién va a estar, ayer estaba Lopetegui, hoy Solari,
Mbappé,
mañana ya veremos.
Por ejemplo.
Hombre, Mbappé,
quiero decir,
por ejemplo.
Bueno, no, pero me refiero cuando el Madrid llame, a partir de ahora, llama al Madrid. Llama a Zidane.
Hombre, es
si
que ahora,
llama al Madrid,
ahora
Zidane,
si alguien que... tiene que llamar a Mbappé, le tiene que llamar, tiene que ser Zidane.
Sí, pero me refiero que de cara a la imagen exterior que da el club a partir de ahora para ir a buscar futbolistas,
sí,
pues que tú como
hombre,
futbolista...
Tampoco era, quiero decir, te llama el Madrid, o sea...
Sí, bueno, te llama el Madrid,
yo te
pero...
entiendo lo que quieres decir, pero que al final no es...
Pero si no han venido es porque el Madrid no ha querido, claro. Que Hazard estaba loco por venir, Lewandowski estaba loco por venir, el Madrid no sabe qué fichar.
Es que ahora, además de te llama Florentino o te llama Zidane, tienes que ir con pasta, o sea, porque si no bueno, te llama un jeque de no sé dónde y te ofrece el triple.
De todas formas, yo creo que estamos centrando el tiro en tres hombres y a mí me da la sensación de que esto va a ir más allá.
No, espera, por ejemplo, ¿qué va a pasar con Ceballos? Es que te digo por qué, porque es que Ceballos dijo esto tal día como 6 de septiembre en Radio Marca sobre Zidane.
Si seguía Zidane estaba claro que quería buscar una salida para jugar y volver más hecho, pero con la llegada de Julen. En el partido de Liga juego titular y la verdad que cuando entra la dinámica de equipo es más diferente, te suelta más, te atreve a hacer cosas diferentes que a lo mejor el año pasado no podía hacer.
Cada caso es un mundo, chato.
Sí. Claro, pero yo tiro más arriba, más arriba de Ceballos.
Y yo también.
Claro, es que dice Paco, vendrán 5 jugadores y eso no es una revolución. Bueno, si vienen 5 jugadadores son titulares, cambias medio equipo.
Medio equipo, claro. Sí.
Pero si eso no es una revolución,
es
cuidado.
Si no cambias medio equipo,
claro, ¿pero qué lo dudáis?
En este año, ¿eh?
Claro, pero... estamos con que si Isco, Marcelo y Bale, va a haber más.
Bueno, hombre, escucha, pero que no dudáis.
Vamos a ver. La pareja de centrales, Varane Ramos, es intocable. Para
no. Intocable,
¿cómo?
Pero ficharon. No.
Porque depende de qué central venga. Si viene uno.
Hombre. El Madrid va a fichar un central.
¿Y se va a desprender de Varane?
Por supuesto que sí. Si viene un central de garantías.
Con Zidane, olvídate.
Pero para el once inicial.
Joseba, ¿por qué te crees que te lo digo? Ni Varane.
¿Pero
ni
para
Ramos.
El once inicial?
Sí, para el once inicial.
Yo creo que sí.
Yo creo que
Ramos y Varane es intocable.
Claro, bueno, ya lo veremos.
La pareja
Ramos
y Varane
es intocable.
Depende de quién venga.
El lateral derecho lo tiene clarísimo, Carvajal.
Lo de Ramos lo quiero ver yo.
¿Lo de Ramos lo quieres ver?
Sí.
Que sea imprescindible.
No, que se coma el sapo el presidente de que le haya feado en público delante de sus compañeros.
¿Tú crees que eso le va a traer la consecuencia de tener que abandonar el Madrid?
No sé si... No tengo la información.
No tienes la información,
ni
pero crees...
100%, pero sería...
Yo insisto que depende de quién
se
venga.
Un sapo de ese calibre.
Pero yo creo que Zidane va a querer a Ramos, ¿eh?
Hombre, eso seguro.
Hombre, si Zidane quiere a Courtois en la portería, a Carvajal en el derecho, a Varane y a Ramos en el centro, a Marcelo en el izquierdo... ¿Para qué van a fichar?
De ahí para arriba.
Claro, en el centro del campo, ¿qué vas a quitar? ¿A Kroos? ¿A Casemiro?
Escucha,
¿a Modric?
No, pues Elías, sobre lo que dices,
y se ha acabado.
Sobre lo que dice Elías, si si Zidane dice que quiere a Ramos y Florentino quiere echar a Ramos, mal empieza la historia.
No.
O sea, si Zidane dice que quiere a Ramos, Ramos se queda, pues, y Florentino queda. A callar.
Ramos se queda, pero no sé.
En este nuevo pacto, en lo que hoy empieza, en teoría, Florentino a callar respecto a lo que decide Zidane.
Por favor, de verdad.
A ver. Pero ¿cómo, por favor, de verdad?
De verdad. Bueno, que vale. Es que Walt Disney ha llegado a un acuerdo también con la Liga, pero que yo no me lo creo.
Vale,
que,
yo te digo. O sea, que es,
pues yo creo que esa es la condición.
Es que ese tiene Zidane, que ser el punto de partida. El kilómetro cero.
No seamos ingenuos. Por favor, en el Real Madrid, por encima de Florentino Pérez, no hay nadie. Ni va a haber nadie.
Pero yo creo que eso tiene que estar ya hasta hablado.
Pero yo creo que es más fácil que lo que decís. Vamos a ver, a mí, yo pienso que lo razonable es que sigan Ramos y Zidane. Ahora, que va a venir un central y game over, claro. Seguro, porque es así.
Yo te digo seguro que en el Madrid va a haber un central.
¡Hombre!
Un lateral izquierdo.
Vamos.
Sí.
Seguro va a haber un lateral. Va a venir un interior.
O dos.
Bueno, yo digo uno.
Viene Kovacic de cesión, recordemos.
Puede venir James.
Y James,
cesión,
claro.
Vamos a ver si en el lugar de Kroos o Modric.
Yo creo que. No, por eso te digo, viene un interior, porque yo creo que entre Kroos y Modric va a venir
yo
un
creo
interior.
No vuelve.
Y luego van a venir, mínimo, yo creo.
Dos.
Que dos delante.
Hombre, un goleador mínimo. Seguro.
Con esto te salen seis jugadores.
Lo que te digo, de las 12.
Y tendrá que salir otros tantos, ¿no? Digo yo.
Hombre, seis y seis, chato, es clarísimo esto.
Bueno, hablando de quién puede venir al Real Madrid, momento de la rueda de prensa. Hay alguien que sigue haciendo ruido con el micrófono, por favor. Sí. Momento de la rueda de prensa.
No
sé quién es, pero por favor. Si yo lo digo, por el respeto al oyente.
Mónica.
Momento, Mónica.
Es Zidane, que está escuchando, Zidane.
Momento en el que le preguntan a Zidane, atención, si la próxima temporada podría volver al Real Madrid Cristiano Ronaldo.
Si a usted le gustaría que volviese Cristiano Ronaldo al Real Madrid.
Pero no es el tema, ¿sabes? Tú me preguntas, pero no es el tema. El tema es que ahora hay 11 partidos y vamos a pensar en eso y luego veremos para los próximos años. Pero ahora, Cristiano, tú sabes lo que es Cristiano, lo que ha sido aquí, y todo el mundo lo sabemos. Es la historia de este club. Esto nadie lo va a cambiar. Ha sido lo mejor, bueno, uno de los mejores. Y ya está, pero no es el tema de hablar de estas cosas ahora.
Esto es como lo de Butragueño ayer, que no era el tema tampoco.
Pero que no es el... Pero ya ha dicho bastante, Cristiano puede volver.
Oye, Ciro, como mañana la Leti elimina la Juve, que tiene muchas papeletas.
El lunes está que Cristiano...
Cristiano va a decir, oye, perdona, me he equivocado de sitio. Yo donde estaba llegaba a la final de la Champions. ¿Qué milongas esta de marzo estar a 17 puntos del segundo en el calcio y no jugar la Champions?
¿Pero tú te crees que no lo ha pensado?
No, es que ahí está el tema.
Claro,
Cristiano con un cabreo.
Vale, volver. Yo voy a decir una cosa. ¿Ha dicho alguien Walt Disney? Bueno, pues la Paramount, claro. Walt Disney y tal.
Vamos, Heidi.
Ya no, yo creo que Zidane ha tenido el atrevimiento de reconocerle los méritos. Zidane es un tío que ha hecho historia en el Madrid. Pero es historia del Madrid.
Y para casa. Evidente. Pero escúchame, hay dos cosas en los fichajes. Mi vieja teoría. Esto está en el tema de los jeques, muy complicado. Entonces, tú tienes que seducir
pero
a un tío...
Pero convencer a Zidane también era complicado.
No,
y se ha hecho.
No, pero vamos a ver una cosa.
No, perdona, espera. Bueno, nos están vendiendo
Zidane
que es muy...
no pertenece a ningún jeque.
Da igual. Era muy difícil.
Estaba en su casa en Madrid con su hijo jugando en el equipo de Madrid.
Es una gran gestión.
Juanma, escúchame una cosa. La gran gestión la va a tratar de hacer el Madrid, sin duda. Yo lo que te digo es que el niño Mbappé, que estamos de acuerdo todos en que es el hombre del futuro, parece que lo es, ¿no? Que ese chico se vaya del Paris Saint-Germain solo es porque el Madrid le seduzca. El Madrid, Zidane, la Cibeles, el Museo del Prado o la calle La Ballesta. Por dinero no lo van a sacar de allí. Y la coña del campo, la coña de cerrar el campo, cuando estamos, dice el Madrid en la última asamblea de socios, que le cuesta 25 millones al año durante no sé cuántos años, lo puedo hacer con la minga, con perdón. O sea que no mezclemos cosas raras. Ahora bien, tú
hombre,
para,
no te
para
enfades, sacar. Un comentario jocoso.
No, como el mío.
¿Qué poco sentido del humor tiene?
Para sacar a un tipo del Borussia, estoy pensando en Dembélé, que me parece un fichajazo del Barça, o sacar a un tío del Liverpool, que son un escalón inferiores, ¿sí? Lo puedes hacer a base de mucho dinero. Irte a buscar a las estrellas del Paris Saint-Germain o del City, que son la entrada en Europa de toda esta cosa arábica, que es así, esto hay que decirlo así. Sí. Eso por dinero no lo vas a hacer, porque el Madrid va a ir a Mbappé y le va a decir: mire, Mbappé, le voy a dar a usted 25, el jeque le va a dar 30. Eso sin duda. Entonces, o le seduces, que ya está bien, sí, de Montpelliers y de octavos de final de la Champions, y que me diga, el chico me puede decir que soy campeón del mundo, pero espere usted 4 años más. Eso es a base de seducirle, o no tienes nada que hacer.
Bueno,
porque pues, tienen más dinero que tú.
Bueno, pues, a ellos.
Es así.
No es mala táctica, Tomás, ¿eh?
Aparte de bueno, pues es que es así. Entonces,
pero no es mala vida la que
le porque dinero, chico, dinero, el dinero, el Madrid, claro, le va a dar dinero. Ahora,
pero Tomás, aparte de seducirle, hay que poner muchos billetes, ¿eh?
Pues los tiene, el Madrid va a ponerlos. Ahora, bueno, por billetes.
El otro día publicaba el Sport un estudio y una noticia y decía el Sport: el Madrid va a hacer una oferta por Mbappé.
Sí.
De 350. Perdón, por Neymar. De 300.
No me lo creo.
50 millones de pavos, vale. Si yo bueno, no te digo pues que está. Te lo creas, si yo no digo que te lo
no,
creas.
No, pero
digo,
que los puede hacer, pero que lo puede hacer.
Que por menos de esa cantidad,
sí,
tú no te llevas a un bicho de estos.
Y a lo mejor no te lo llevas.
Bueno,
no, os quiero dar a entender.
Que es que a lo mejor tampoco te lo llevas, claro, haciendo la oferta.
A ver, pero, quiero, tranquilos, claro, tranquilos. Quiero preguntarle a un madridista. Estáis un poco alterados. Quiero preguntarle a un madridista.
Es que nos excita.
Sí. Tú vives excitado, Guas.
Evidentemente, como una bestia. ¿Me comprende?
Más que excitado, desatado.
Sí, sí. Kylian ha de venir porque Kylian en aquel equipo de pueblo no es nada.
Bueno, es que tal y como está ahora mismo la semana en el Madrid, el miércoles se puede anunciar Mbappé. Hay que estar atento. Yo estoy dándole la F5 al ordenador todo el rato a ver si se actualiza la web del Madrid porque en cualquier momento.
Y la cassette.
Mbappé dijo en Tutosport hace 48 horas que se quedaba en París. ¿Eh?
Sí, pero no estaba Sisu.
Y Solari dijo ayer, después del partido en Valladolid, que estaba con la misma fuerza que el primer día.
Ah, él sí, claro.
Sí,
y Butragay. De todas formas, no hemos reparado en eso. La última rueda de prensa de Solari fue muy significativa. La rajada que pegó no era gratuita. Y en el momento en el que vimos todo lo que dijo, dijimos, ostras, este tío te va a morir matando.
Por cierto,
o sea que algo se debía de doler también.
Igual que en el comunicado del Madrid de despedida a Lopetegui, fue más hiriente con Lopetegui y está más cariñoso con Solari, Lopetegui, yo me acuerdo que le preguntamos en el Camp Nou después de la manita, ningún reproche a sus jugadores, a ninguno, y Solari el otro día, como dice Joseba, tiró 2 chinitas.
Vale. Quiero preguntarle a Poli Rincón si hoy, dentro de esta crisis, es un hombre feliz o no. Hola, Poli.
Hola, buenas noches a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien.
¡Ilumínenos!
¿Estás feliz o no? ¿Eres un termómetro?
Estoy tremendamente feliz.
¡Vamos!
Sobre todo, hay una cosa importantísima. Zidane se fue por lo que se fue. El tiempo le ha dado razón. El tiempo le ha puesto en su sitio. Y evidentemente se ha quedado al descubierto todas las cosas por las que no quería seguir. Yo creo que esta oportunidad viene en el mejor momento porque si alguien puede renacer al Madrid otra vez y hacerle revivir, ese Zinedine Zidane, no tengo ninguna duda. Conoce al presidente perfectamente, conoce al club perfectamente, conoce a todos los jugadores que tiene ahora mismo perfectamente, tanto colectiva como individualmente. Y por lo tanto, ahora mismo, si hay alguien que puede decidir cuál es el futuro del Madrid, es Zinedine Zidane. Y estoy tremendamente feliz y contento porque el Madrid va a renacer mucho más fuerte de sus cenizas y va a conseguir todavía más éxitos con él.
¡Ha hablado un hombre!
Bueno, pues Poli, era solo para esto, ¿eh?
Encantado de la vida.
Muy bien, pues un abrazo, ¿eh?
Oye, y te digo una cosa, Juanma, si me permite.
Sí, claro.
Hay que echar a 10 mínimo y traer a 15.
y decimos 6 y 7, pues este se ha quedado
conmigo. Y aún así no sería una revolución.
A ver, dime,
¿eh?
Dime no. a qué 10 echabas.
Mira, yo empezando por Bale y terminando por mucho, Isco incluido, evidentemente, también, que se tiene que marchar, así podemos seguir por Marcelo, en fin, por muchos, te diría los 10 y tal, porque el Madrid, si de verdad quiere renacer, tiene que hacer un cambio tan radical que tiene que ser tremendo. Y no menos de 10 futbolistas.
Sí, pero dices has dicho 3, ¿eh?
No, pero podemos seguir por Ceballos, podemos seguir por muchos más. O sea,
4.
No te preocupes, hasta Benzema, fíjate lo que te digo.
5.
¡No!
Te quedan 5, ¿eh?
No sigas, Poli, no. Que te cargas a toda la plantilla.
No, escúchame.
Por ejemplo, de Kroos y Modric, ¿te cargabas alguno?
No, te voy a decir 2 más que te van a gustar. Tanto Sergio Ramos como Varane tienen que salir.
¿Los dos?
Ah, va.
Sí.
Joder, chaval.
Más fácil. ¿A quién dejas, ¿Seguimos? Poli? ¿A quién dejas?
Seguimos.
Sí, sigue,
dejo
sigue.
A muy pocos.
Sigue, sigue.
Dejo a Cristiano y 10 más.
Cristiano.
¡Qué grande!
Un abrazo, Poli.
Un abrazo muy fuerte a todos.
Gracias.
Hasta luego.
Mensajes de los oyentes a este partidazo de la cadena COPE, Alberto Arau.
Como por ejemplo el de Sergi, que está de acuerdo con Poli. Dice, aquí un madridista encantado. Para mí, los Reyes Magos han llegado este año el 11 de marzo. Bienvenido, Zidane. Nunca debió haberse ido. Está visto y comprobado que ante jugadores consentidos y poco profesionales solo vale mucha mano izquierda. Espero que Zidane aproveche las cosas buenas de Solari. Llorente, Reguilón y Vinicius son muy interesantes y también que consiga convencer a Kovacic. Juan, Veremos lo que dura ahora el acoso y derribo contra Zidane, con el mítico calificativo de alineador y con lo de la flor, lo que queráis, pero 9 títulos en 2 años y medio. Paco, esta es la última bala en la recámara de Florentino Pérez. Si te sale mal, ya sabes. Vincent, Zidane se fue mal haciéndole mucho daño al Madrid, pero este regreso es el gesto de madridismo más grande que recuerdo en mi vida. Ahora bien, como dice el gran Guas, el fútbol es un porro y esto acaba el año que viene con Florentino destituyendo a Zidane a mitad de temporada y fichando de nuevo a Lopetegui. Veo el caso Bale como caca en su tiempo, alguien carísimo que cada cierto tiempo vuelve para volver a lesionarse. Dentro de lo malo, Bale ha dado títulos, pero ya es hora de largarlo. Y por último, dice Alberto, si han callado lo de Zidane 5 días, ¿no podrían haber callado lo de Lopetegui un par de semanitas?
Estaba pensando que el tuit de foto de lo de la roda, cuando fichó el Madrid, cuando le dio el Madrid a Zidane, Fouto escribió hace ya 2 años y medio, dijo, o 3 años y medio, dijo, destituyen a Benítez, el Madrid nombra a Zidane, que este fin de semana no le ha ganado a la Roda. Bueno, claro, es un tuit que a medida que el Madrid ganaba Copas de Europa, más retuit. Hoy, otra vez, habrá subido en bolsa el tuit de Fouto.
Pero bueno, ¿era
verdad? ¿El tuit era informativo?
No, pero
Zidane habrá ganado 3 Copas de Europa, pero no le ha ganado a la Roda, ¿eh?
Era un dato.
Cuidado.
Ojo con eso. Cuidado.
La Roda era lo serio.
O sea que los Miguelitos.
Mensaje de Gemma Santos. Gemma.
Sí, de parte de Berti, porque a estas alturas ya sabemos que lo bueno del VAR es que en solo unos minutos todo está claro y solucionado al momento. Berti o falso. Lo mismo que cuando tienes un problema con el coche y tu seguro tiene la mejor asistencia en carretera. Berti o falso. Pues tú decides, porque en Berti vas a tener la mejor asistencia del mercado. Entra en berti.es y contrata tu seguro de coche o moto con 3 meses gratis. Recuérdalo, berti.es.
Sigue el partidazo. Enseguida comentamos la autoentrevista de Ramos y estamos en Italia. Autoentrevista que ha sido publicada hoy en torno a las 12 del mediodía, que es la hora según la cual Juan Antonio Alcalá dice que el periodismo, tal y como él lo ha conocido, ha fallecido. A las 12 y media del mediodía, el periodismo ha fallecido. Así que lo que viene después ya es el post-periodismo. Estamos sin periodismo, huérfanos ya. Ha muerto el periodismo y aquí estamos nosotros. Vamos a tener que pedir que nos recorten el programa porque no hay manera de hacerlo. Ahora lo contamos.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.
Vamos, estamos a 15 repartos de batir nuestro récord. Si trabajamos juntos, lo conseguimos. Ve calentando motor. ¿Listo? Solo en marzo llega el mes del profesional a la gama de vehículos comerciales. Renault Pro Plus desde 8.200 euros. La gama perfecta para todos los profesionales. Oferta ERCE y Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
No todos somos iguales.
Hay quien puede ver más rápido, descubrir el espacio infinito que vibra entre una milésima de segundo y la siguiente. Y tú, por fin, vas a poder ser uno de ellos. Campeonato del Mundo de Fórmula 1.
Hipervelocidad en 4K ultra alta definición.
En exclusiva en Movistar.
Si eres autónomo o tienes una empresa, tenemos información de Orange de máximo interés. Las nuevas tarifas Love Negocio incluyen llamadas ilimitadas, llamadas internacionales y hasta 170 gigas ahora con un 20% de descuento. Y llévate un Huawei Mate 20 con más de 400 euros de ahorro. Infórmate de las condiciones en el 900-900-700 o ve a tu tienda Orange.
¿Qué le pedirías a una energética?
Que si tengo dudas con la factura, me ayude a entenderla.
¿Y eso es todo?
También quiero controlar la temperatura de mi casa desde donde quiera.
¿Y algo más?
Sí, que ayude a ahorrar a las familias que más lo necesiten.
Resumiendo, a una energética le pedimos que esté ahí, siempre conectada a nuestras vidas. Naturgy.
Aprovechar el tiempo es muy importante en tu trabajo y en Opel te lo ponemos fácil. Ahora ya puedes aprovechar las 120 horas de Opel con descuentos de hasta 6.000 euros en toda la gama de vehículos comerciales. Ven a descubrir el vehículo comercial que mejor se adapta a tu negocio y saca el máximo partido a nuestras 120 horas con ofertas irrepetibles. Solo hasta el 20 de marzo, Opel, nacido en Alemania, pensado para todos.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
De oca a oca y tiro porque...
de ocasión a ocasión y compro porque me toca. Solo esta semana, más de 700 coches a precio de coste en Ocasión Plus. Visítanos y no pierdas esta oportunidad. En calidad somos únicos, en precio también. Ocasión Plus, número uno en compra-venta de coches. En Madrid, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
Invitamos a los mayores de 60 que tengan un proyecto a participar en el programa Imparables de Aquarius. Inscripciones hasta el 12 de marzo. Más información en somosdeaquarius.es.
Soy Carlos Over y si has perdido la chispa con tu pareja, te recomiendo Energisil Vigor. Con Energisil recuperas la ilusión de estar con tu pareja. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código Bonacope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet. Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
Puerta del Sol, Gran Vía, Palacio Real, Museo del Prado. Descubre un recorrido lleno de historia. Enamórate de cada kilómetro y forma parte de una de las experiencias más gratificantes en la carrera más bonita de España.
El próximo 27 de abril, corre el EDP Rock and Roll Madrid Maratón y Medio.
EDP patrocinador Name Title.
Hola.
Estás muy guapa.
Gracias.
¿A ti te ha pasado algo? ¿Tú has hecho sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante Sabroz, el único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE. Estar informado.
12 de la noche y 40 minutos, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE. Ahora estamos en Italia, sí. Ahora estamos en Italia con el Atleti. ¿Qué partidazo tenemos mañana? Juve, Atlético de Madrid. ¿Queréis comentar algo de la autoentrevista de Ramos que ha matado el periodismo a las 12 y media del mediodía? Ramos ha publicado una entrevista que se hacía a sí mismo, en la que se hacía las preguntas y él contestaba. ¿Y qué te parece la modalidad, Lama?
Pues, hombre, me hubiera gustado más que no lo hubiera dado la copia.
Claro.
Pero bueno,
bueno, para lo que ha dicho, mira, tampoco te creas.
Pero te quiero decir una cosa. A mí, por lo menos, me gusta oír a los futbolistas hacer autocrítica. Ya me hubiera gustado a mí escuchar a otro futbolista, a otros presidentes o a otros entrenadores, tener el valor de al menos hacerse autopreguntas y responderse, porque hay algunos que llevan años que no les oímos.
Pero escúchame, que auto.
Hombre, dice,
hombre,
sobre
lo dicho, del 200%. Sí, ya es lo único que faltaba. O sea, si quieres que salga después de meter la pata como la metió, diciendo que no se equivocó.
A tu presidente todavía no le he escuchado ninguna vez hacer autocrítica, por ejemplo.
Bueno, pues si estamos hablando de Sergio Ramos, ¿qué coño pinta aquí ahora mi presidente?
¿A
qué presidente refieres? ¿Pedro Sánchez?
Claro,
sí, Lendoiro.
Pero me parece bien que haya un tío que haga autocrítica, aunque lo haga de la forma que lo ha hecho Ramos. Hay otros que no la hacen.
Pero escúchame, que te vuelvo a repetir, que lo único que ha hecho es reconocer, o sea, el único titular que ha dado es lo del 200%. Pero que vamos, que...
Bueno, es un titular, ya no, da, pero si quieres, ya da más que otros.
Si quieres, después de la cagada que hace, con perdón, después del partido, que le ponen dos partidos porque sale ahí a sacar pecho...
Ahora, os voy a decir una cosa. Soy, es peligroso que se ponga de moda el hecho de que un futbolista se haga las preguntas y se haga la respuesta.
Ya Piqué lo hizo también, ¿te acuerdas?
¿No has dicho eso en la redacción esta tarde?
No. ¿Qué he dicho?
No, tú discutías conmigo.
No, yo lo que he dicho es que el periodismo no ha muerto a las 12:30.
No, sí, ha muerto a las 12:30.
Tú dices que el periodismo ha muerto.
Sí, claro. No, dices, Antonio, que es peligroso, dices que es peligroso que se ponga de moda. Claro que es peligroso. Claro. Es que mi tuit va por ahí. Es que si lo que ha hecho hoy Sergio, que pregunta a Sergio y responde Ramos, lo trasladamos y mañana pregunta Zinedine y responde Zidane. Y Florentino se pregunta y responde Pérez. Política lo hace Albert Rivera y en las artes lo hace Almodóvar y se acabó el periodismo.
Eso tiene un nombre que se llama propaganda.
Ahora dices que es peligroso.
Se llama propaganda. Pero, y lo que ha hecho hoy Ramos precisamente es contestar al periodismo. Todas las preguntas que se hace Ramos están descubiertas por el periodismo. La provocación de la tarjeta, la bronca con Marcelo, el reportaje del otro día, es contestar al periodismo. El resto es propaganda.
Antes lo recordaba Mónica, en el año 2003, Jesús Gil le dio por mandar un fax de 9 folios al AS y al Marca con una entrevista en la que él se hacía las preguntas y las respuestas.
Que sí,
y AS y Marca publicaron la autoentrevista de Gil.
Sí.
Esto fue un viernes, si no me equivoco. Yo llamo a Gil y le digo, presidente, mire, es que le llamo de la radio y claro, aquí tenemos un problema y es que usted ha mandado un fax y nosotros en la radio no tenemos manera.
Mira lo que acabas de decir. ¿Qué? Mira lo que acabas de decir.
Bueno, escucha, déjame hablar.
Trabajo en la radio y tenemos un problema.
No, tenemos un problema. Y es que, claro, que es que necesitamos el sonido de esto, porque usted ha mandado una entrevista a los periódicos, pero es que no... ¿Cómo se lo cuento yo a los oyentes y tal? Y Gil dice, no te preocupes, vienes...
Ponte aquí, ahí, claro.
Ponte ahí, vienes al despacho, después del partido y tal. Jugaba el Atlético con el Mallorca, Y resulta que acaba el partido y yo cojo el inalámbrico. Estaba haciendo el partido y cojo línea alámbrico y después del partido me voy al despacho de Gil. Y yo pensé que esto ya no existía, pero resulta que existe esto.
Y Juanma Castaño nos pide paso desde el palco del Calderón.
Aquí estamos, Paco. Muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo género radiofónico, a una nueva forma de hacer periodismo. Ayer, los que leyeron el AS y el Marca tenían la posibilidad de asistir a ese género, que es la autoentrevista. Y hoy, por vez primera, un personaje del fútbol español se entrevista a sí mismo. Estoy con mi compañero Jesús Gil. Jesús, muy buenas noches.
Buenas noches, querido colega.
Y también estoy con el dueño del Atlético de Madrid, Jesús Gil, buenas noches.
Al sentirme un falso periodista, o que soy más falso que la mula de Belén, casi me he emocionado yo viendo este partido, pero es que mi personaje está todavía peor. Querido amigo, señor Gil, ¿cómo se encuentra usted después de lo que hemos vivido hoy en este maravilloso estadio? Déjame que respire un poco, porque me siento acongojado. Hoy me he sentido grande, bien, contento. El tema de Luis Aragonés, si lo damos ya por terminado, merece la pena que digamos algo ya al respecto para dejar esto terminado, si usted quiere. Con mucho gusto, querido amigo. Hay que darlo ya por bueno. Que el señor Aragonés tenga suerte en su vida, poco más puedo decir. Que tengan suerte todos y que viva el Atlético de Madrid.
Esta ha sido la primera autoentrevista en la historia de la radio. Hasta bien, ¿no?
Esto ocurrió en el año 2003.
No, no, si el género...
El periodismo no murió ese día, Alcalá.
No. ¿Sabes por qué no murió ese día? Porque eso se emitió por un medio de comunicación muy antiguo y muy tradicional que se llama el medio radio. Eso se emitió por la radio, por la cadena SER. Lo de hoy, de Sergio Ramos, tú no has tenido hoy a Sergio Ramos. Ni ningún operador de radio ha tenido hoy a Sergio Ramos. Ni el Marca tiene mañana una entrevista con Sergio Ramos.
Sí, Marca, sí.
Sergio, no. Lo ha tenido Twitter. Una cuenta de Twitter en la que Sergio pregunta y Ramos responde. Y a mí, Juanma, que como tú, he hecho mi carrera profesional yendo a Colombia a meter en directo a esta hora Miguel Indurain. A Tokio a meter en directo a esta hora Iñaki Urdangarín. Por el mundo entero Luis Aragonés, Lorenzo Sanz, Raúl, Florentino Pérez. Me parece... que hoy a las 12:28 ha muerto el periodismo que yo conocí.
Que no todo es meter gente en directo, que lo que ha hecho Ramos hoy es contestar a muchas cosas que había descubierto el periodismo.
Pero más allá de eso hay que saber, y ya todo el mundo lo sabe, que los deportistas tienen medios de comunicación propios, que son sus redes sociales. Claro. Lo que pasa es que Ramos se ha inventado un género. Ahora, yo le agradezco que dé la cara. Y que
eso no es dar la cara.
Dar la cara es ponerte delante de alguien que no sabes lo que te va a preguntar.
Exacto.
Eso no es dar la cara.
Bueno, oye, dar la cara es que cuando las cosas van mal, hay otros...
No,
para mí dar la cara es que cuando las cosas van mal, unos dan la cara y otros se esconden.
Di lo mismo de Manolo, y que mi presidente no lo ha hecho.
Si ya lo dices hasta tú.
No, claro.
Si ya lo dices hasta tú. O sea, ¿para qué lo voy a decir yo si ya lo dices hasta tú?
Bueno, di lo mismo, porque es la misma película que seguís vendiendo. O sea, aquí parece que para defender a uno, atacáis a otro. Cuando es impresentable lo que ha hecho Ramos.
Lama, ¿te das cuenta en 2003 cómo yo ya estaba ahí con Gil ahí haciendo...?
La conclusión que trae este nuevo género es que sobráis muchos en esta profesión.
Luego,
no hace falta inalámbrico.
Estamos cayendo como chinchos.
Los inalámbricos fuera.
Como bien sabes, Lama.
Creo que es más fácil. Ruiz, es que la próxima vez es que lo grabe.
Salvo tú, Lama.
No. Los inalámbricos. Miguelito, Ruiz. Antoñito, todos estos.
Venga, vamos con los inalámbricos.
Os digo una cosa, voy a llamar a mi presidente para que mañana se haga una autoentrevista.
Antoñito Ruiz, Turín.
Ya te digo que
hola,
no lo haría.
Chao, buenasera.
Buenasera.
Aquí estamos viviendo el día previo a una batalla auténtica
una batalla deportiva, pero una batalla que va a jugar un equipo de colosos como es el equipo del Cholo. Vamos a ver si sale vivo, sale airoso. Yo creo que sí. Hay mucha gente que piensa que sí. Nadie se fía del 2-0, pero Juanma, yo te voy a contar la foto que he visto esta tarde en entrenamiento en la Juventus de Turín.
Sí.
Juventus Stadium. Y yo he visto rostros sonrientes, he visto bromas, he visto un ambiente de un grupo que respira y que confía en lo que viene. Y lo que viene es mañana seguir adelante en la Champions.
Pues eso es importante, ¿ves, Alcalá? Eso es periodismo, que alguien nos cuente qué es lo que ha visto en el entrenamiento del Atlético de Madrid.
Exacto, sí. Ver cosas también y contarlas, sí.
También te cuento que en el 11, posible 11 de mañana del Cholo, y está medio claro casi todo. Y yo diría que hay una sola duda, si va a jugar con el 4-4-2 habitual, con Griezmann, Morata, Saúl, Rodri, Lemar, Coque, Arias, Godín, Jiménez, Juanfran, o... si opta por blindar ya desde el minuto uno la zona ancha, el centro de campo, para poner miras a las acciones de la Juve y meter a Jiménez por delante de dos centrales que serían Godín y Savic. Yo te digo, el Cholo siempre se saca algo de la chistera, ya lo hizo en el partido de ida metiendo a Diego Costa de titular. Vamos a ver si no nos sorprende mañana con algo, porque hoy, desde luego, en el último entrenamiento en la Juventus Stadium no ha mostrado nada.
2-0 es una renta buenísima. Más para un equipo como el Atlético, que defensivamente es un equipo muy fiable.
Buenísimo.
Pero, respeto absoluto a la Juve, porque la Juve con un gol se mete en la eliminatoria. Con uno, ¿eh?
Vamos, es que si no tenemos la lección reciente de todas las remontadas que ha habido en Champions, el Atlético evidentemente lleva muy buen resultado, es un equipo muy fiable, pero yo saldría a meter un gol, no a defender los resultados.
La Juve con dos goles fuerza la prórroga.
Sí, por eso.
Si el Atlético mete uno, le obliga a la Juve a meter 4 en 90.
Cuidadito.
Esa es la diferencia, que es que la Juve puede ir al 2-0 en 90 y luego tiene 30 más extra. Si el Atleti le mete uno, ya no hay extra, sí. Ya le tendría que meter 40 en 90.
Pero a mí la suerte del Atleti pasa más por hacerle un gol que por dejar la portería cero.
No, o sea, lo puedes
hacerle
explicar.
Un gol a la Juve es meterle el Everest encima y decirle, mira, has subido un 8.000, te queda otro todavía. Eso es
que nadie piense que el Atleti se va a encerrar en su área mañana.
Antonio, si el Atleti marca, está dentro, y si no marca, puede pasar. Fíjate si lleva ventaja.
Y eso lo saben ellos.
Siempre que hay un equipo buscando un milagro, en este caso la Juve, el equipo milagrero tiene un momento que se mete en el partido. Eso es lo que yo creo que tiene que evitar o manejar.
Es que es lo normal que sea así, ¿no?
De todas formas, si hay un equipo que sabe manejarse en estas situaciones, es el Atlético de Madrid.
Sí, ha sufrido, ¿eh? En campos por Europa ha sufrido y lo ha controlado.
Lo que sufrió en Múnich, lo que sufrió en Stamford Bridge, en Londres, la lección la tiene aprendida y es uno de los equipos más fiables.
Una cosa,
este tipo de partidos,
el fichaje de Cristiano, ayer decían en el tertulión Lama, cuando ya no estabas, que lo estaba escuchando en el coche, lo tenías parado en un arcén, que el fichaje de Cristiano se tiene que justificar mañana.
Pero Chato, es que Cristiano
solo ha fichado.
A ver,
¿hola? Sí, no, es que se tiene que justificar el fichaje de Cristiano y el fichaje de todos los jugadores de la Juve. Tienen Dybala, Manchuki, Matuidi,
porque eso ya ha llegado a una final de la Champions.
No, es que te quiero decir una cosa. O sea, que si pensamos que porque Cristiano fichó por la Juve y gana la Champions...
No, pero ha fichado para eso.
Ahora hagamos la pregunta inversa. Cristiano ya tiene dos títulos en el bolsillo. ¿Cuántos tiene el Madrid sin Cristiano?
Que sí, pero que no hablamos de que
no, pero oye, perdóname, que vosotros que estáis inventando.
Que la Juventus no lo ha fichado para ganar la Liga Italiana, que eso ya lo ganaban sin Cristiano.
Y si Cristiano marca mañana dos goles y la Juve no pasa a la eliminatoria, ¿qué pasa?
Tampoco el Madrid había soltado a Cristiano para perder todos los títulos.
Pero ahora estamos hablando de Cristiano y la Juventus.
Vosotros estáis inventando el nuevo periodismo, pero dejadme que yo también haga las preguntas que me dé la gana, no las que vosotros queráis. Repito, Cristiano, si mañana no pasa, será un fracaso de Cristiano y de la Juve. Repito, el Madrid sin Cristiano se ha comido un rojo este año.
Oye, vamos a ver cómo está.
Ha ganado el Mundialito.
Antoñito, ha ido mucha gente.
La Juve, la Supercopa de Italia.
Antoñito, ¿va mucha gente del Atleti?
Va a venir mucha gente. El grueso de la expedición viene mañana. Yo creo que va a haber 1.800 seguidores del Atlético de Madrid acompañando, más la mitad de la ciudad de Turín, que es del Torino y que va a estar tifando también.
Incondicionalmente.
Animando para que la Juve no siga.
Mira, ya hay un Atlético allí por lo menos. Santiago
Uno
García.
Grande.
Santiago García, que es de la Peña Atlética, Esquivias. Hola, Santi.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. ¿Cuántos habéis ido por delante? ¿Cuántos estáis allí, del Atleti?
Pues mira, hoy hemos venido en mi vuelo, que por cierto ha sido un vuelo muy, 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 muy peligroso, la verdad.
¿Tú ibas con el equipo?
No. Yo iba en otro vuelo, yo creo que ha salido antes. Y este vuelo, cuando hemos llegado a Turín, el avión nuestro tenía 100 pasajeros, íbamos 100 pasajeros, y cuando hemos llegado a Turín, pues bueno, pues por el motivo del viento, ha intentado dos veces el piloto aterrizar, y nada, y el avión se movía como una cometa, y ha sido imposible, y nos hemos desviado a Milán, y nos han puesto un autobús, y ya hemos regresado a Turín. Con lo cual, desde las 6 de la mañana que hemos salido de Toledo, hasta las 7:30, 8:15, sin poder comer nada. Pero el Atlético de Madrid es eso.
Sin poder comer, creer, has dicho sin poder.
O sea, no, es que dice bien Santi.
Y vamos a pasar, si Dios quiere.
Sí. Dice bien Santi, porque Rubén, Luis Mateos y yo veníamos en ese avión. Y yo además venía detrás del sitio.
Y que también ocupaba. Sin comer, hermano.
Y sin comer. Y
Santi, no, nosotros en la radio, como teníamos que trabajar a las 5:30, estar en el estadio, claro. Anita Cinta y la COPE nos ha puesto un coche de alquiler, que hemos venido rápido. Hemos parado lo justo, hemos parado a echar gasolina. Sí.
A asar media vaca y
a tomar un sándwich. Sí.
Santiago, y estás en Turín, no habéis salido por la noche ni nada. Te veo que estás recogido en el hotel ahí haciendo concentrado, como los jugadores.
Sí, es verdad. Vengo con mis hijos, Juan Ignacio, mi yerno Óscar, mi hermano Jesús y otro amigo. Y hemos ido a cenar y la verdad que a las 10:30, 11 nos hemos acostado y mañana para darlo todo y nos quedamos aquí hasta el jueves.
Claro. Ah, quedáis hasta el jueves. Vale.
Sí, bueno, un lunes en Turín, Juanma, tampoco te creas que son Las Vegas esto, ¿eh?
No. O sea, esto no hay nada. Santi, por la calle no hay nadie, ¿no? No hay nadie, ¿no?
Pues mira, lo que me sorprende mucho, Juanma, son dos cosas. Uno, con todo el mundo que nos cruzamos y que claro, al ver que somos españoles y tal, nos dicen que sí somos del Atlético de Madrid y no vemos a nadie en Turín que es de la Juve. Todos, unos de la Fiorentina, del Milán, el taxista, la señora que de la recepcionista del hotel del Torino, nadie de la Juve.
A ver si os habéis confundido de ciudad y os ha aterrizado el avión en otro sitio, no sé.
Y me dice lo siguiente, que de la Juve es el resto de Italia, pero que claro, Turín no tiene, que no hay casi apenas afición.
Se ha dicho, bueno, pero mañana en el campo ya verás cómo va a haber alguno, ¿eh?
Sí, seguro. Mañana. Yo estoy oyendo el programa,
¿sí?
Y lo que creo es que Morata y Griezmann van a marcar. Ellos son un equipazo, hay que respetarlos, pero si el Atlético de Madrid marca, nos clasificamos seguro.
¿De 0 a 10 cuánto de mal te cae Cristiano?
De 0 a 10, 10.
10, vale.
¿Qué iba a decir 11? Te lo juro.
Atlético. Madre mía, ¿cómo no va a caer Cristiano? Pues fatal, claro, fatal, como claro, es normal.
Claro. Oye, Juanma, pero mira cómo esta gente, Santi, todos los familiares, todos los seguidores que van a venir mañana, todos vienen con ese denominador común de creer en su equipo, porque si no, no vendrían. Vienen pensando que el Atleti se va a batir como siempre,
claro,
y que va a seguir adelante, obvio.
Claro. Santi, un abrazo, ¿eh?
Juanma, muchas gracias. Te invitamos por Esquivias. Vete al hotel Hidalgo a comer con tu equipo.
Oye, pues nosotros invitaciones las aceptamos todas.
¿Sabes cuándo alguna vez nos hemos visto comiendo tú al lado? Vamos, yo comiendo al lado tuyo.
No sé si quiero saberlo, pero dilo.
En el chiniquito de la Loma, Santi Petri, que se come fenomenal.
¿En la Loma? Sí, claro.
En la Loma, sí, sí. Isidro Manuel. Pues nada.
Isidro es un fenómeno. Isidro es el que me consigue la mesa.
Oye, sí, también.
Bueno, pues reserva ahí en Esquivia para 50. Pues,
¿se puede ir con la familia? Pues
somos 50 más acompañantes, ¿vale?
La familia.
Invitados estáis. Un abrazo, Juanma.
Los acompañantes los solemos coger por el camino, no te preocupes. Un abrazo.
Muchas gracias.
Hasta adiós, luego. Qué tío más majo.
Es un fenómeno.
¿Ves cómo el periodismo no ha muerto, Alcalá? Vamos conociendo gente por la vida. A mí esto me ha aportado más que una entrevista con lo que sea.
Sí, está muy bien, sí. Qué grande eres.
Es un fenómeno, Santi. La peña escribía.
No, Alcalá,
oye, Evangelio, muy buenas.
¿Cómo
buenas
noches, la rata?
Compañeros.
¿Cómo está la Juve? Respecto a como la vimos hace 3 semanas, ¿cómo está?
Pues pensando en el momento más importante de la temporada, que es este. Va a ganar su octava liga consecutiva, le lleva 18 puntos al Nápoles y ahora está pensando en intentar ganar la Champions. Y tiene que pasar este partido, que es muy complicado. La Juve en esta temporada ha ganado 5 partidos por una diferencia de 3 goles contra el Young Boys en Champions y en la Liga Italiana contra Udinese, Frosinone, Sassuolo y Fiorentina. Es decir, ninguno tiene ni la solidez defensiva ni los defensas que tiene el Atlético de Madrid. Y tiene 2 bajas que yo creo que son muy importantes. La de Alexandro, el lateral izquierdo que vio una tarjeta amarilla y por sanción se pierde el partido de vuelta. No tiene un sustituto natural. Spinazzola, que es un jugador de la cantera que ha pasado casi media carrera cedido en equipos de Italia, es un buen lateral, pero no tiene experiencia en este tipo de partidos. Y parece que Allegri va a jugar con una defensa de 3 centrales, con Cáceres, Bonucci y Chiellini. Con Cancelo en la banda izquierda, un diestro en la banda izquierda, y Bernardeschi, un zurdo, un centrocampista en la banda derecha, poniéndole los 2, Cancelo y Bernardeschi, centros a Cristiano y Mandzukic. sin Dybala, parece, y digo parece tantas veces porque es que esta Juve es capaz de cambiar el sistema varias veces en un mismo partido y podría abrir sorpresa de Allegri, que esas cosas le gustan bastante al técnico.
Algún italiano. Colega italiano, Evangelio, me comentaba esta tarde que aparte de ese dibujo que tú apuntas, también podría ser un 4-3-3 mirando que necesita marcar pronto, y ese 4-3-3 incluiría a Cristiano, Bernardeschi y Mandzukic arriba en la última línea.
Oye, ¿y no va a poner a Dybala?
No, no, en ninguno de los dos dibujos aparece Dybala, ¿eh?
Equipo de barrio, Guas.
Vamos. Ave María Purísima.
¿Hace frío, Antoñito, en Turín?
Sí, hace frío, pero soportable, ¿no? Yo creo que estamos en 5 o 6 graditos. Pero yo digo, hemos salido ahora hace un ratito a cenar aquí enfrente del hotel.
¿Dan agua para mañana?
No. No. Agua no dan, dan frío. Vale. Frío, pero agua no dan. Agua no dan y mucho agua, viento, porque hoy el viento ha sido protagonista de todos los vuelos.
¿Qué has cenado, Antoñito?
Pues mira, una pastita muy liviana, muy ligera. Una pastita, un tagliolini con un poquito de ragut y un poquito de espinaca.
Tiramisú, seguro. No. Tiramisú, sí, ¿no? Tiramisú.
No, me lo estoy quitando, tío. Sabes que a mí me encanta, pero me lo estoy quitando porque si no, no vamos a ninguna parte.
¿Pero la pasta has comido?
Una pastina y al pero principio nada, gramos, un antipasto, pero mínimo.
Un antipasto, una pasta y un pospasto. Has tomado todo.
No, un antipastino. He ido a cenar con unos amigos míos, Javier Morel y su hijo. ¿Y
un vino de la Emilia? ¿Un vino?
Hay que meterse siempre en un grupo de estos.
¿Con patrocinadores?
Vino no, porque estoy con antibiótico del implante.
Ah,
no
puedo tomar vino,
claro. Hasta dentro de 4 años.
Que ha sido con una familia a cenar y claro, es muy feo que la familia te habrán invitado, ¿no?
No, no, pues mira, lo de menos, lo de menos es lo de más.
Lo de menos es que han pagado, pero no ha sido Antonio.
Eres un artista.
O sea, la pregunta es...
Eres un artista.
La pregunta es que
vuelves con dinero, ¿no? Tener miedo y yo tengo fe.
Eso
es. Antoñito es como Quiroga, cuando dijo aquello de, pero las dietas que son para gastar.
Sí.
Vuelve con dinero.
Antoñito, espero que mañana a esta hora seas un hombre inmensamente feliz.
Espero que lo seamos todos, porque es un
todos con el equipo hermano, Antoñito.
Todos claro. No están, ya sabes tú que todos no están, ¿eh?
Ya, Tomás, ya me lo
aquí
dijiste
hay
tú,
mucho...
lo
de Silo.
Oye, un abrazo, Antonio, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo.
Venga.
Chao, buenas tardes a
tú. Buenas tardes. Se va Antoñito y llega Elena Condis. Hola, Elena.
Hola, Juanma.
¿Cómo estás?
Muy bien.
¿Muy bien?
Sí, ¿tú también?
Yo poco a poco.
Bueno.
Poco a poco. Ya se me ha ido lo que te iba a preguntar. Ah, Jordi Alba, que ha firmado su contrato hasta 2024.
Sí, se compromete hasta 2024. Si cumple este contrato, acabará con 35 años y llevará 20 en el Barça en sus dos etapas. Se formó en la Masía, se fue y luego volvió en 2012 a cambio de 14 millones de euros, que yo creo que están más que amortizados. Estaba muy feliz Jordi Alba, acompañado de su familia, de su bebé de un añito. Es el único que no tiene recambio en la plantilla. El Barça le ha blindado con una cláusula de 500 kilos y ha dicho que se siente pleno a nivel emocional, que eso se traduce en su gran rendimiento en el campo. Espera que también renueve su socio, Leo Messi. Esta es la intención de Bartomeu. De hecho, Juanma, te lo desveló el propio presidente aquí en el partidazo, que quiere ampliar el contrato del argentino, que expira en 2021. Y también ha expresado un poco cómo respira el vestuario Jordi Alba dos días de recibir al Olympique en Champions. Ha venido a reconocer que las luces de alarma están encendidas, que están avisados después de las eliminaciones de Madrid y PSG la semana pasada y también con la lección de Roma bien aprendida que un año después pues todavía duele en los futbolistas del Barça.
Oye, Mónica, ¿habéis emitido en el día después unas imágenes, de Messi diciéndole al árbitro que no mirara una jugada en el VAR que como que no era penalti lo que le habían hecho o algo así?
Sí.
Como... Descríbemelo porque estoy intentando abrir el vídeo en Twitter y no me abre. ¿Qué ha pasado?
Pues tal cual lo has contado. O sea, que le dice, creo que textualmente le dice, dale, déjalo, dale o algo así.
O sea, era una falta que habían cometido sobre él dentro del área, en teoría.
Sí. Entonces es como que ni te molestes ni la reviséis porque no es.
Que no es penalti.
Sí.
Ah, vale. Mira, buen detalle de Messi. Sí. ¿Algo más desde Barcelona, Elena?
Bueno, que estamos pendientes de Dembélé, él quiere forzar, presiona para estar al menos en la convocatoria en este partido tan importante, según nos dicen desde el entorno del francés, pero también te digo que en el Barça son prudentes. Tiene una pequeña elongación en el bíceps femoral, pero lo que les hace ser cautelosos es que es el mismo el izquierdo que le obligó a pasar por el quirófano la temporada pasada y claro, no quieren correr riesgos. Mañana se va a probar en el último entrenamiento que es por la tarde y en función de sus sensaciones decidirán si entra o no en la lista, pero no para ser de la partida. Entrenamiento por la tarde a las 7:15 y a las 4 escucharemos a Valverde y a Artur Melo en sala de prensa.
Un beso, Elena Condis, adiós.
Un beso, Juanma Castaño.
Adiós, hasta mañana. Y Javier Bautista, Málaga. Hola,
Hola,
Javier.
Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Hoy había un partidazo de segunda, el Málaga-Osasuna, ha acabado 1-2, ha empezado ganando el Málaga, 1-0, le ha dado la vuelta al partido Osasuna, que es un equipazo. ¿Cómo juega al fútbol Osasuna? Bueno, en el
tremendo.
En el Molinón le pegó un baño al Sporting y está jugando muy bien.
Coge al Madrid y mete 4.
Sí, y hay una jugada polémica, con 1-2 en el marcador ya, hay una jugada polémica, para mí hay una mano. No sé cuál es el jugador de Osasuna.
David,
pero
García, en sí, un disparo de Selenov, toca la mano, le dan en el muslo, pero se ve una mano clarísima, hay varias tomas que circulan y luego la tele lo caza claro. Y bueno, pero tampoco se han quejado mucho en el Málaga, porque la verdad que es lo que tú dices, es que Osasuna en la primera parte ha tenido un vendaval que era el Málaga, y en la segunda ha sido al contrario, el vendaval ha sido el Osasuna, que ha esperado su oportunidad. Y en dos llegadas pues ha hecho dos goles y no se ha jugado nada el partido en el tramo final. Una jornada dura para el Málaga, porque de haber ganado hoy se ponía a un punto del segundo clasificado, y ahora tiene el Málaga las dos zonas de los dos lugares primero de ascenso a primera, pues tiene Osasuna líder con 7 puntos de diferencia y el Granada que lo tiene segundo con 6. La verdad que hoy el pasito que ha metido el equipo de Arrasate ha sido definitivo. Buena victoria la de Osasuna, que tiene arriba puñales, como ha comentado sí, anteriormente, que sí, tiene Juan Villar, que tiene Roberto Torres, tiene gente arriba, Rubén García, y luego los dos medio centros. Tiene un equipo muy muy bien trabajado, que ha podido con la ansiedad del Málaga. Ha tenido mucha ansiedad,
entrenador,
varios partidos con mucha ansiedad.
Buen entrenador, Yagoba.
Ha renovado una temporada más a Arrasate, y en el Málaga, bueno, una mini crisis que tiene ahí de resultados y sobre todo de identidad, a ver cómo campea esto el equipo malaguista, que por cierto, por ser un lunes a las 9 de la noche, un partidazo escondido ahí los lunes con estos horarios de un chimpancé que es el que los pone Tebas, bueno, pues han habido hoy en el estadio 23.000 personas.
Joder, 23.000. Gracias, Javi, un abrazo.
Un abrazo.
Mensajes de los oyentes, Alberto Araúz.
Como el de Ramón, que dice: la vuelta de Zidane ya es un título para el Madrid, el mejor de este año. Si viviera en Madrid, esta noche hubiera ido a Cibeles a celebrarlo. Juanjo, esto es lo mejor que podía pasar, pretemporada de 5 meses. Y si hay alguna oportunidad de que venga Mbappé, es que este Zidane, eso sí, nos dejó tirados. Pedro, Zidane ha vuelto justo cuando Florentino ha encontrado la solución al VAR, que es dejar la sala vacía. José, no todos los madridistas estamos de acuerdo en lo de Zidane. Gran parte de la culpa de la situación es debido a la espantada que dio dejando totalmente colgado al Real Madrid. Carlos, Zidane, más de lo mismo. Buenas palabras para todos, manos en los bolsillos y cambios en el minuto 80. Otra temporada más sin comernos un rosco. Y por último, Nacho dice: creo que Neymar ya ha venido 5 veces al Madrid, Mbappé 7 y Hazard 10. Y al final, Mariano.
Y antes de que se vayan los comentaristas de este partidazo, que escuchen el último mensaje de esta noche de Gemma Santos. Gemma.
Sí, es un gran consejo de parte de FEUBER. Tienen que darse prisa, eso sí, tienen de tiempo hasta el próximo día 20 de este mes de marzo, porque en FEUBER te devuelven hasta entonces el 25% de tus compras. Sí, el 25%. Si tienes que cambiar los neumáticos, te van a devolver el 25% en FEUBER. También en los amortiguadores, el 25%, por supuesto. O en un portabicis, mismamente, sí, el 25%. Vete pitando a FEUBER, tienes neumáticos, cambios de aceite, filtros, amortiguadores, baterías, accesorios, bueno, todo para tu coche, todo lo que imagines, con presupuestos cerrados y máxima calidad con garantía. Hay 90 autocentros FEUBER en toda España y te recordamos que puedes encontrar el más cercano a ti en su web feubert.es.
Gracias, Gemma, un beso.
Hasta mañana.
Se queda Joseba, el resto, gracias, buenas noches, ha sido un placer, ¿eh?
Igualmente, igualmente, hombre.
Adiós.
Enseguida, Chema Martínez y el kilómetro.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.
Vamos, estamos a 15 repartos de batir nuestro récord. Si trabajamos juntos, lo conseguimos. Ve calentando motor. ¿Listo? Solo en marzo llega el mes del profesional a la gama de vehículos comerciales. Renault Pro Plus desde 8.200 euros. La gama perfecta para todos los profesionales. Oferta ERC y Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
Soy Carlos Overa. Si sientes que has perdido el deseo de estar con tu pareja, toma Energisil Vigor. Energisil mantiene tus niveles de testosterona y el deseo sexual. Energisil Vigor, de Pharma OTC.
En Crystal Box hacemos que reparar la luna de tu coche sea muy sencillo. Y para que sea aún más sencillo, nos encargamos de todos los trámites con tu compañía de seguros. En Crystal Box estamos para ayudarte. Y por el 25 aniversario de Crystal Box, si reparas o sustituyes el parabrisas, te llevas una cámara deportiva 4K. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
DAZN es. DAZN es. DAZN es. DAZN es. DAZN es puro deporte. MotoGP en exclusiva y más. Sin permanencia. $4.99 al mes. Primer mes gratis. DAZN. DAZN.
A todos nos gustaría ser muy eco, pero luego llega el momento de reciclar una lata de atún y la lata y el cartón bien. Pero el aceite... ¡ay, el aceite! Llega una alternativa eco que te lo pone todo fácil. La tecnología TGI híbrida de gas natural y gasolina de SEAT, con la que podrás circular libremente por la ciudad y ahorrarás hasta el 50% de combustible en modo gas natural. Gama SEAT TGI desde 11.990 euros. La alternativa eco. Infórmate en seat.es.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Puerta del Sol, Gran Vía, Palacio Real, Museo del Prado. Descubre un recorrido lleno de historia. Enamórate de cada kilómetro y forma parte de una de las experiencias más gratificantes en la carrera más bonita de España.
El próximo 27 de abril, corre el EDP Rock and Roll Madrid Maratón y Medio.
Patrocinador principal, Ibercaja.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco, con Soco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco,
con Soco, con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco, con Soco,
con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Mira, cariño, un coche de Securitas Direct en la puerta de los vecinos. Seguro que se están poniendo la alarma.
Pues podíamos aprovechar y preguntarles si se pueden pasar también por la nuestra. No me gusta que seamos los únicos de la calle sin alarma.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Antes de que acabe el día, José Luis Pérez y Ana Samboal te acercan cada tarde el mejor entretenimiento, las historias con nombre y apellido y toda la información que necesitas para entender lo que sucede a tu alrededor. 13 al día, de lunes a viernes a las 8:30 en 13.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.
Kilómetro 42, sigue Joseba y saludamos a Chema Martínez. Hola, Chema.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Juanma, Joseba.
¿Cómo estás?
Pues...
feliz, es otro madridista feliz, Chema.
Bueno, ah, claro. Bueno, hoy lo cierto es que le tengo cariño. ¿Para qué te voy a decir que no? Creo que...
así tú, ¿no?
Sí, sí, sí. Es un tipo, yo no sé. Tuve la gran suerte de verle en el campo jugar. Yo creo que ha sido de las grandes emociones que he tenido en mi vida en el fútbol, verle jugar. O sea, simplemente en el campo hacer un control de balón o esa visión de juego, que tengo que reconocer que es de mis jugadores preferidos, ¿no? De toda mi época, de todo lo que he podido ver. Y lo cierto es que creo... que por lo menos va a solventar una situación un poco complicada que iba ya más allá de lo meramente deportivo, y al final los ajustes mentales que se crean en la cabeza de los deportistas resultan complicados, ¿eh? Y bueno, yo no sé si se hubiera necesitado incluso el trabajo de un psicólogo, ¿no? Para trabajar lo que ocurre en una plantilla cuando llega a los extremos que ha llegado la plantilla del Madrid, ¿no? Una plantilla bien definida a nivel deportivo, se supone, con un trabajo previo, y que cómo se viene abajo cuando los deportistas, nadie duda de su profesionalidad y de su valía, ¿no? Pero bueno, yo entiendo que la vuelta de Cizú por lo menos trae un poco de esperanza, y a día de hoy simplemente desconectando, conectando chip de energía a los jugadores, yo creo que bueno, que es una buena noticia para todos los que nos gusta, somos madridistas y disfrutamos con el Madrid, ¿no?
¿No ves cómo estaba feliz?
Sí, sí,
sí, pero estoy hecho polvo, ¿eh?
¿Por
estoy...
qué te pasa?
Pues lo de jet lag, que es que fíjate que lo decimos, ¿no? Que cuando viajas y haces un viaje largo, que cruzas el charco, que tienes que tomártelo con calma, que normalmente es una hora por día lo que tienes que recuperar, acostumbrarte poco a poco, dejar que tus biorritmos se vayan adaptando al nuevo lugar donde estés, intentar ver la luz del día, hacer ejercicio moderado. Bueno, pues todo eso al final, como cometo, soy imperfecto, demasiado imperfecto, pues nada, el viernes recién llegado a casa, hice series y lo que me hizo fue llevarme al cuerpo al hoyo y pasó un fin de semana que digo, estoy pero no estoy, y estoy todavía, no sé por dónde anda mi cuerpo, pero que estoy padeciendo más agravados los efectos del jet lag por hacer el bestia, simplemente por no respetar los procesos que hay que dejar cuando haces un viaje, que en este caso tendría que haber dejado mínimo 6-7 días antes de aplicar una carga de entrenamiento, y tenía que haber hecho pues un ejercicio mucho más aeróbico, más extensivo, más relajado, pero nada, es que tengo pues esa enfermedad que tengo que no lo puedo evitar y lo estoy padeciendo y estoy cansado, o sea que estoy feliz pero cansado.
Mira, pues el primer consejo de la noche del kilómetro 42, cuando haces un viaje así de este tipo, transoceánico, donde hay muchas horas de diferencia, no hay que llevar al cuerpo al límite en los días posteriores, o sea, hay que ir poco a poco.
Y sobre todo en el viaje, súper importante moverse, no quedarse las 10-12 horas sentado en la butaca y sin beber, sin hidratarse. O sea, la hidratación es clave, o sea, vital, sobre todo no beber bebidas con mucho gas ni con ningún tipo de estimulante, o sea, evitar bebidas con estimulante dentro del avión, moverse, realizar ejercicio, simplemente caminar, ya estamos moviendo un poquito, incluso alguna pequeña flexión, alguna pequeña levantarnos sobre los pies para trabajar los gemelos, o sea, ese movimiento cada una hora, cada dos horas, posiblemente nos va a ayudar a que cuando tomemos tierra no estemos con esa sensación de hinchazón de piernas y que luego cuesta trabajo pues eso, recuperarnos, así que...
Lo que pasa es que estés en el medio de los cuatro, los que están los
sí, esa es la faena. Como
¿me te permites, por favor? Te vas hasta el viaje así. Sí, no sí,
pero fíjate, al final acabas perdiendo la vergüenza, porque hay veces que te quedas ahí metido por no decir nada, pero no llega un momento y dices, oye, o me muevo o es que me quedo aquí atrapado, claro. Y es una faena, o sea que al final más vale decir las cosas y, oye, pedir perdón, te despierto, pero es que me tengo que mover porque si no es que voy a llegar destrozado, así que otro consejo más que es muy importante.
Hablando de consejos, vamos a hablar del cansancio y del deporte, Chema. ¿Cómo podemos combatir el cansancio y qué tenemos que hacer sobre todo para que no aparezca el cansancio?
¿Vosotros habitualmente estáis cansados?
¿De qué cansancio hablamos?
Eso es lo que os iba a preguntar ahora. ¿Vosotros habitualmente estáis cansados como norma? Os pregunto.
Depende de la hora del día.
Yo, sinceramente, sí. Y además ahora, saliendo, he tenido la gripe esta fuerte que he tenido y yo creo que el cuerpo me ha quedado mal después de la gripe. Te lo digo en serio. O sea, estoy como con menos energía.
Yo a esta hora, desde luego que sí.
Bueno, también es lógico, ¿no? Pero tengo que deciros que 2 de cada 5 personas se siente cansados la mayor parte de la semana. O sea, que es un síntoma que lo refleja y más personas de lo que pensamos, ¿no? Y luego, un dato también importante...
Perdona, ¿y tiene solución eso?
Sí, bueno, ahora vamos a ello, ¿no? Pero otro dato también importante que quería comentaros es que 1 de cada 3 personas no duermen todo lo que debería. Con lo cual, el cansancio, con todo lo que vamos a estar contando, va a estar muy relacionado con el descanso, con el sueño. El sueño va a ser clave. Entonces, ¿qué factores influyen en que tengamos esa sensación de cansancio? Pues uno son pues el estilo de vida. Si estás trabajando todo el día, si estás muy estresado, si haces demasiadas cosas, posiblemente ese cansancio te pueda aparecer por eso. Si encima has tenido, como tú, Juanma, pues un proceso vírico, una enfermedad, le cuesta a tu cuerpo volver a recuperarse, ¿no? O sea, que ese estilo de vida en ocasiones es demasiado acelerado e intenso y nos obliga a ese cansancio. Pero fíjate, algo tan simple como dormir un colchón que no sea el adecuado, porque los colchones hay que cambiarlos, porque hay gente que está toda su vida durmiendo el mismo colchón y se supone que los colchones podrían ser una...
¿Cada cuánto hay que cambiarlo?
¿Cuánto crees? ¿Cuánto crees que más o menos habría que cambiarlo?
No sé, yo creo que... yo no lo hago, pero de vez en cuando hay que dar una vuelta, ¿no?, al colchón.
Sí, bueno, eso es efectivamente. Sí,
pero habrá un momento en el que habrá que dejar de darles vueltas y ir a la tienda.
Pero ¿cada cuánto se le da la vuelta al colchón? ¿Cada 6 meses?
No,
cada
dice
año,
que por temporada. O sea que,
sí, por temporada. Yo, eso
de año
solo,
en año.
De invierno a verano.
¿Ah? Sí, eso es algo que se utilizaba antiguamente, yo creo, para pues un poco para abaratar.
Yo no
y intentar
nunca, ¿eh?
Yo digo la verdad tampoco, o sea que no lo hago.
¿Cuánto dura un colchón? A ver, pues yo te diría, yo ahora mismo llevo durmiendo en el mismo 5 años.
Yo más.
Yo llevo más también y en teoría un tope de 10 años, ¿no? Ya la mayoría de los colchones los aseguran de por vida, pero yo entiendo que un colchón que llega a 10 años ya tendremos que estar pensando en cambiarlo, ¿no?
Es que los colchones buenos además son muy caros, ¿eh?
Sí, sí, hombre, sí, sí. Claro, un colchón bueno te puede costar 2.500 euros.
Y más.
Y más,
¿no?
Y más,
sí, más, pero uno bueno, sí.
Además ya hay de todo tipo.
Hombre, que si ya compras con el canapé día, el otro, de no sé qué.
Sí, que sí, que sí, que el otro día me hablaron de uno que tiene como fibra de coco por dentro, o no sé qué leches, que cuesta 15.000 euros.
Y digo, fibra de coco.
Sí, hombre, digo, pero bueno, pues cuesta más que un coche, un colchón, pero esto que estamos hablando.
también fíjate que todo va un poco pensando en el descanso. Luego también las almohadas no duran 10 años, ¿eh? Las almohadas sí que habría que cambiarlas casi por temporada, es decir, intentar buscar una almohada diferente e intentar renovarla. Todo eso para propiciar que el sueño sea el adecuado, ¿no? Luego también el dormir en las condiciones ideales sin demasiado calor. Hay veces que dormimos por encima de 20 grados y el cuerpo también le cuesta descansar bien. Lo ideal estaría por debajo de 20 grados, o sea, si estamos en torno a 18, 19 grados sería una temperatura ideal para poder descansar. Luego, no estar muy enganchado al móvil, que muchísima gente ahora tiene problemas de insomnio por la lucecita, ¿no? El estar conectados completamente. Y esa lucecita que emite el teléfono, pues confunde a nuestro cerebro. O sea, que le manda unas señales equívocas y nos hace todavía, pues eso, que ese sueño, que ese descanso, no podamos llevarlo a cabo y al final es donde más se resiente, ¿no? Ese cansancio. Y luego, beber alcohol. Hay mucha gente que toma una copita de vino, de licor, y dice, bueno, porque me quedo luego sopa directamente después de la
Uy, eso soy yo.
Sí, bueno, pues eso, al final sí, puede ser que te duermas, pero el problema que te viene luego, que el sueño que tienes no es de una calidad importante, ¿no? O sea, que tendrías que intentar evitarlo, porque al final es un sueño
sin calidad. Pero es una copita muy, muy pequeña.
Sí, sí, no, yo te estoy dando, fíjate que te estoy dando pinceladas de cosas que podemos intentar mejorar para intentar descansar más.
Voy a hacerlo, vale, fuera vino.
Luego, la hidratación. Ya hemos hablado muchas veces que hay que llevar una buena alimentación, una buena hidratación y sobre todo el buen descanso, ¿no? Pues la deshidratación también nos afecta en nuestro estado de ánimo y sobre todo en nuestros niveles de energía, con lo cual debemos estar hidratados de forma correcta también.
¿Cuánta agua hay que beber al día, más o menos? ¿Dos litros y medio?
Sí, 2 litros mínimo. Yo fíjate que hace tiempo yo contaba que tomaba al cabo del día 5 o 6 litros de agua, pero claro, antes entraba muchísimo más y consumía más líquido, ¿no? Pero yo entiendo que una persona normal sí que tiene que beber al mínimo un mínimo de 2 litros. Si te fijas y alguien repasa un poco a cabo del día lo que ha bebido, cuesta trabajo llegar a esos 2 litros, ¿eh? Porque todos pensamos que bebemos mucha agua y al final te das cuenta que dices, ostras, no he bebido un vaso, ¿no? O sea, que al final podemos tener una botella de referencia en casa, decir, a ver cuánto bebo, sí, a ver si he cubierto esos cupos, ¿no? Y luego también, pues para terminar, pueden ser ese cansancio puede venir provocado porque tenemos problemas de salud. Simplemente a lo mejor tenemos un déficit de hierro, tenemos una anemia y nos hace estar abatidos, cansados. Podemos tener un problema de tiroides, que es la hormona encargada de controlar nuestro metabolismo, o problemas de diabetes, o porque estamos deprimidos, o al final una falta de pérdida de vitamina B12 también nos puede llevar a que, pues eso, a que tengamos esa sensación de cansancio. Con lo cual, el cansancio es un síntoma muy común, muy frecuente, y fíjate si te he dado datos suficientes de cosas que podemos mejorar para que ese descanso pueda ser clave para que estemos con esa sensación de cansancio.
Oye, he encontrado un colchón que cuesta 88.000 euros.
Fíjate.
Pues mira, es de una empresa sueca cuyo nombre no, evidentemente no voy a decir. Pues cuesta 88.000 euros.
Pues no está mal. Joder, o sea que
se tiene que dormir bien ahí, ¿eh?
No, los sueños tienen que ser una pasada ahí, por no hablar de otras cosas.
Pues, oye, y otra cosa que quería comentar, que
es que, claro, tiene que ser una maravilla, vamos.
Oye, pues sí, bueno, lo podían dejar para que probásemos y luego contábamos cómo funcionaba a todos los niveles, ¿no?
Para dormir, claro. Nos dejen dormimos y luego ya vemos.
Y otra cosa que quería comentaros, que estos días...
Ahora, perdona, Chema. Dime. Te compras un colchón de 88.000 euros y aparecen el sábado por la mañana los niños botando en la cama,
claro,
y te los cargas. O sea, porque yo...
¿Qué mejor para
los críos? He gastado 90.000 pavos en un colchón para que vengan estos a botar el sábado por la mañana. Vale, perdona, Chema.
No. De todas maneras, es difícil... Yo no sé si alguien... Bueno, alguien que tiene mucho dinero, sí, pero gastarte tanto dinero en un colchón me parece complicado.
Cristiano lo tiene seguro.
Ah, eso seguro, ¿eh? Porque sí, además alguien que se preocupa en el descanso es clave y no le importa gastarse el dinero que le haga falta. Y sí, hemos visto, bueno, Cristiano, Neymar, gente que no duda en tener todo eso que hemos llamado muchas veces entrenamiento invisible, el descanso, todas las máquinas recuperatorias que son claves, y seguramente lo tendrá, se lo preguntaremos después del partido, a ver qué nos dice, en qué colchón va durmiendo.
Oye, Chema, le has quitado el vino a Juanma. El segundo tema que íbamos a tratar hoy es el alcohol y el deporte, cómo afecta a la práctica deportiva, y si es verdad aquello de que, hombre, una copa de vino al día, pues a lo mejor para el corazón y todas estas cosas son buenas.
Bueno, al final sabes que tenemos estudios para todo, ¿no? O sea, alguien te puede rebatir lo que yo le estaba contando a Juanma, que el alcohol, pues eso, que te evita un sueño de calidad, pues te puede decir, no, pues te libera cualquier tipo de sustancia que te hace un sueño que pueda ser bueno, ¿no? Pero al final el alcohol como tal, estamos metiendo al cuerpo algo tóxico, ¿no? Y bueno, influyen también 3 factores en función de cómo nos afecte. Depende si eres es un bebedor habitual. O sea, si no es lo mismo alguien que no bebe nunca que se tome esa copita de vino, o alguien que lo bebe habitualmente, esa pequeña copa, que seguramente pues no le afecta de la misma manera, ¿no? Luego el tipo de bebida que sea, no es lo mismo tomarte un orujo que pues esa copita de vino, ¿no? Y luego si has comido o no has comido antes, ¿no? Nos puede afectar de diferentes maneras. Al final es calórico el alcohol y aporta, aunque es calórico, aporta energía al cuerpo, pero nuestro cuerpo lo percibe como una toxina. Luego ocurre una cosa, el alcohol, que me imagino que mucha gente lo ha comprobado, lo que hace es saciar, ¿no? Y ese saciarnos nos puede llevar a malnutrirnos, ¿no? Porque un poco desajustas a tu cuerpo y luego no consigues correr o alimentarte de manera correcta. O sea que, al final, fíjate las cosas, os voy ahora a dar unos detalles de cómo afecta el alcohol a nuestro cuerpo. Suprime la producción de testosterona, clave. O sea que mucho,
¿sí?
Mucho alcohol.
Sí, yo creo que era lo contrario.
Efectivamente, la gente cuando bebe se pone muy, se envalentona,
sí,
mucho.
Sí, sí.
Al principio, luego ya va para el hoyo.
Es verdad también.
Luego, sí, claro. Favorece la...
Por eso vienen los gatillazos, claro. Ahora todo tiene explicación. Vale, vale.
Favorece la pérdida de la masa muscular.
¿Luego viene el qué? ¿Has dicho?
Los gatillazos, claro. Sí, sí, hay que hablar claro. Favorece la pérdida de
masa muscular. De masa muscular, sí.
Vale.
Luego, también nos perjudica a nivel aeróbico. No tanto se tiene muy claro a nivel anaeróbico, pero a nivel aeróbico nos perjudica. Y luego, ralentiza la recuperación muscular y, sobre todo, si estamos lesionados, sí que es cierto que nos perjudica notablemente y pues es desaconsejado si tienes un tipo de lesión, porque lo ralentiza y lo está perjudicando para que te recuperes cuanto antes. O sea, alguien que tiene una lesión, que tiene una rotura de fibras y está bebiendo alcohol, vamos, la está fastidiando, pero gravemente. Así que una copita, una cerveza, como dice la gente, después de correr, pues por supuesto que te lo he puesto más. Y al final, yo muchas veces digo que los que tienen que ser radicales o que tienen que cuidar son los
que viven de eso, claro.
Efectivamente, pero una persona normal,
final, oye, ¿qué más
yo
te
lo
da?
Comparto, ¿eh?
¿Qué más te da hacer 10 kilómetros a 5:15 que a 5:17? O sea, si es que da igual.
Yo eso lo tengo clarísimo. Realmente las personas que tienen que llevar su cuerpo a estos extremos, lo que estamos hablando son deportistas como los que han corrido la maratón de Barcelona, los que han hecho 2:6, gente profesional que se está cuidando al límite, y entonces esa gente sí que tiene que cuidar absolutamente todos los detalles para rendir al 100% optimizando su rendimiento. Pero una persona normal que se toma una cerveza después de entrenar, pues bienvenida sea. Que te gusta tomarte una copa de vino, pues tiene antioxidantes, o sea, no es malo, o sea, que es un poco vasodilatador, con lo cual tienes cosas, propiedades que también las puedes utilizar en a favor tuyo, ¿no? Con lo cual podemos utilizar un tipo de vida normal sin abusar en exceso y que nos siente bien. Cuando nos tomemos la copita esa de vino, pues que la disfrutemos y que nos siente bien y que tampoco nos volvamos locos, ¿no? O sea, que si estamos hablando que está más desaconsejado, pues eso, sobre todo para deportistas que están lesionados, que no pueden optimizar su rendimiento en el caso del alto nivel. Y al final, pues eso, tienes que cuidar tantas y tantas cosas que por eso es tan complicado ser deportista de alto nivel.
Una vez leí lo que le cuesta al hígado en el cuerpo humano eliminar el alcohol de una copa, de un cubata o de un gin tonic, y no, pues no seguí leyendo.
Sí, sí.
Le cuesta casi 4 días, es una barbaridad.
Joder. Pues,
cuatro días
pasa?
De trabajo para eliminar el no te rías, pues, que es el de
no,
una.
No,
si se está riendo es Juan.
No, es que sí. Estoy pensando en algunas noches.
Claro que caen unas cuantas.
Pobre hígado.
Claro.
La que le hemos dado.
Pero tú sabes además que lo mismo pasa con un entrenamiento de series lácticas. O sea, tú haces un entrenamiento, por ejemplo, de 400 o de 1000, que lleves a tu cuerpo al máximo, que acumules láctico, y tardas 5 días en recuperar todo tu cuerpo de eliminar ese láctico que genera, ¿no? Está trabajando el hígado, con lo cual al final, si estás metiendo alcohol, estás metiendo ahí a tu cuerpo esa toxina, como decíamos antes, pues bueno, pues no estás haciendo las cosas apropiadas. Pero bueno, como decía Joseba, que sí que cuesta eliminarlo, al final, hombre, no deja de ser un agente externo tóxico que le estás metiendo a tu cuerpo, aunque sea calórico, como digo, ¿no? Pero bueno, que no es tan recomendable, o sea, que puedes beber con moderación, como siempre decimos.
Tenemos dos noticias, básicamente una, el maratón de Barcelona, Chema, y la segunda, los campeonatos de España de cross. Por cierto, hemos visto una imagen en el campeonato de España de cross, no sé si lo has visto, Chema,
sí.
El colapso de David Palacio.
¿Te lo has visto? Duro, qué duro.
Uf, que le da el colapso ahí en la recta final, y su entrada en meta es de esas agónicas, ¿eh?
Sí, sí, bueno, y aquí hemos tenido ha ganado un Wasi, que es un jovencito, sí, de 20, apenas 20 años, ¿no? Que entrena en Madrid, entrena conmigo, un chaval de muy joven que es otro de las generaciones jóvenes. En cuanto a colapso, pues bueno, lo que hablamos muchas veces, el llevar a tu cuerpo al límite supone que un día pues no te responde como quieres y te genera, ¿no? Esa, el cuerpo se manifiesta de esa forma, ¿no? Y al final pues estamos hablando de, como siempre, cosas extremas, máximo rendimiento, llevar a tu cuerpo al límite, no sobrepasarlo, y esas son las consecuencias del deporte llevado a esos extremos, ¿no? Sí, oye, yo quería comentar una cosa.
Trias Gebre es la que ha ganado en categoría.
La campeona, igual sí, en chicos. Quería, y bueno, hemos en Barcelona que
han, doble récord, ¿no?
Doble récord de la prueba, tanto en hombres como en mujeres, 2.604. Ya estamos hablando de 2.6 como nada.
Sí, como una cosa normal, cosa, sí.
Y luego otra cosa, que viene el VAR al atletismo, al running.
¿Cómo?
Bueno, al running, el VAR. Bueno,
no fastidies, habrá que llamar a foto.
Sí, ya verás. Porque, bueno, la IAF al final lo que ha hecho ha sido en la Diamond League, que a partir del año que viene recorta el número de reuniones a 12, y lo que hace es que quita el 5.000 y la prueba más larga que va a hacer va a ser el 3.000. Y lo que quiere hacer a partir del siguiente ciclo olímpico es quitar los 50 kilómetros marcha, y a partir del 2021 lo que quiere incorporar en las zapatillas son esos sensores electrónicos que detecten si alguien no tiene el pie en contacto con el suelo. Con lo cual, anda, esto me trae que, vamos, le tenemos ahí a Fauti bien enganchado. Así que, si todo va bien, el VAR en el 2021 al atletismo. Qué, por la marcha.
Oye, supongo que eso provocará que las marcas vayan a ser bastante más altas a partir de ahora, ¿eh? Porque claro, si es un chip el que te lo va a detectar, pues en un momento dado te quedas, no me están viendo, y haces ahí una trampilla.
Pues imaginaros que cualquier leve toque en el fútbol, que si una imagen que se ve a cámara lenta, siempre va a haber penalti, porque al final siempre toca un poquito, no es lo mismo que verlo a cámara normal. En la marcha, yo creo que un 100% hay un momento siempre de fase aérea, ¿no? Cuando vas en la cámara lenta, ¿no? O sea, que puede ser complicado, y lo mismo va a haber que variar la técnica de carrera un poco, porque si no, el sensor este o el chivato va a dar muchos problemas y muchos quebraderos de cabeza.
Caray, joder.
Chema, ha sido un placer, ¿eh?
Bueno, pues nada, nos vemos la semana que viene, ¿no?
Hoy más que nunca te digo que descanses.
Sí, ¿vale? Buena falta me hace. Venga. Me tomaré una copita para descansar.
Eso es. Está bien que después de dar todos los consejos luego no seamos un desastre haciéndolo.
Oye, antes los médicos te recibían fumando en las consultas,
sí,
¿no?
Sí, verdad.
Sí, claro. Las series estas que están ambientadas en los 50 sí, y tal, sí, siempre sí, salen verdad, así. Verdad. Gracias, Chema, un abrazo.
Buenas noches.
Hasta luego, Joseba.
Hasta mañana, chao.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.
En la tarde de COPE seguimos siendo diversión.
Ciudad fundada por comerciantes flamencos que se dedicaban a la danza.
Pero bueno.
Seguimos siendo la radio que te entretiene.
De repente, tres misteriosos objetos
porque
luminosos.
Porque aquello del meteorito es un fenómeno.
La radio que te informa, que te acompaña.
¿Por qué les ha estado diciendo que sí?
Ha necesitado a los independentistas.
De lunes a viernes, de 3 a 7, Pilar Cisneros es la tarde. Fernando de Aro es la tarde.
¿Qué le pedirías a una energética?
Que si tengo dudas con la factura, me ayude a entenderla.
¿Y eso es todo?
También quiero controlar la temperatura de mi casa desde donde quiera.
¿Y algo más?
Sí, que ayude a ahorrar a las familias que más lo necesiten.
Resumiendo, a una energética le pedimos que esté ahí, siempre conectada a nuestras vidas. Naturgy.
Ahora en FEUBER te devolvemos el 25% de todo lo que compres a tu coche. Sí, sí, el 25% en FEUBER. De tus neumáticos, el 25. Frenos, el 25. El portabicis, el 25. Aprovecha y ven pitando a FEUBER, que esto se acaba el 20 de marzo.
FEUBERT, 90 autocentros en toda España. Más información en feubert.es.
No todos somos iguales.
Hay quien puede ver más rápido, descubrir el espacio infinito que vibra entre una milésima de segundo y la siguiente. Y tú, por fin, vas a poder ser uno de ellos. Campeonato del Mundo de Fórmula 1.
Hipervelocidad en 4K ultra alta definición.
En exclusiva en Movistar.
Soy Carlos Over, y si has perdido la chispa con tu pareja, te recomiendo Energisil Vigor. Con Energisil recuperas la ilusión de estar con tu pareja. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
A mi amiga Teresa, por aquella vez que me ayudaste a quitarle los piojos a mi hijo y al final tuviste que raparte al cero el día antes de tu entrevista de trabajo. Siempre pensé que nunca podría devolvértelo. Pero con hasta 90 millones del Eurojackpot de la 11, igual sí que puedo.
Eurojackpot de la 11. Cada viernes botes de hasta 90 millones de euros. Millones para dar y tomar.
Cerramos con los mensajes de los oyentes, Alberto.
Que vamos a ver qué nos han dicho el día del regreso de Zidane al Madrid.
Te voy a explicar lo que hizo Lama porque es muy fácil y nunca te lo va a reconocer. Él iba cuesta abajo y entonces lo que hizo fue quitar el contacto y así no se oye el ruido del motor. Y luego dijo que tengo que encenderlo porque subía la cuesta. Y entonces lo que hizo fue volver a poner el contacto. Estoy seguro Venga, un abrazo, cracks.
Quiero dar una primicia para la COPE. El sueldo que va a cobrar Zinedine Zidane va a ser de 1.800 euros mensuales más dos pagas extra.
Hasta aquí el partidazo. Mañana tenemos tiempo de juego con el Atlético de Madrid. Ojalá que no haya sorpresa, que la Juve caiga eliminada frente al conjunto rojiblanco. El partido es a las 9 de la noche, no se pierdan tiempo de juego, y a las 11 y media les esperamos en el partidazo. Ha sido un placer, adiós, muy buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.